Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo cadena COPE. Aquí estamos en este jueves qué, jueves 14 de octubre ya pleno otoño, ¿eh? Se nota. Porque ya viene David Sánchez, viene a la radio ya con la chaquetilla de otoño y encima con la garganta. Estamos todos hechos polvo con la garganta.
Estos son los zorros, ¿eh?
¿Pero qué pasa?
Pero todo el mundo, ¿no?
Joseba, ¿tú también?
También un poquito, sí.
¿Alcalá, tú no?
Yo no, yo tengo la voz perfecta.
Ah, es que bueno, estos son los que tienen niños. Dicen que es un virus que viene de los colegios. Con lo cual, Alcalá, tú no vas a cogerlo ni...
Pues entonces...
Tiene pinta que no.
Me voy a librar toda la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí. este virus te lo saltas.
Nunca digas de este agua no beberé.
Estás sin eso.
Nunca digas.
Fouto, tú también tienes la garganta perfectamente, ¿no?
Yo, sí.
Estás preparado para...
Sí. Sí, 100%, ¿no? 100%. No hay problema de garganta. Hay problema de otras cosas, pero no de garganta.
Vale, perfecto. Que son peores a veces que la garganta, porque la garganta chupas un caramelo y más o menos se va pasando. Pero lo tuyo, hay que chupar muchos caramelos, ¿eh? Para que se pase.
Hay que chuparse.
Bueno, ya estamos aquí, ya estamos en casa después del programa de anoche con Pochettino. Gracias a Pochettino, al Paris Saint-Germain, a todo su equipo por hacer posible la entrevista de anoche, que hoy ha tenido repercusión en toda Europa y evidentemente ha encontrado respuesta. Por ejemplo, cuando ha hablado Mbappé en televisión española, el jugador de...
Benzema.
¿Te imaginas que habla Mbappé hoy en
el telediario?
Sí, ha hablado Benzema sobre Mbappé, esa es la historia. Ha hablado Benzema sobre Mbappé, porque la clave de todo es que ayer Pochettino empleara la palabra seducir para tratar de convencer a Mbappé de que continúe en el Paris Saint-Germain. Una palabra que, claro, es engatusa mucho, ¿no? Saber que va a estar allí muchos meses Mbappé y que durante todos los días va a haber alguien que le diga quédate. Hoy Benzema ha contraatacado a lo que ayer dijo Pochettino, a esa seducción, y lo dicho, en televisión española habla sobre Mbappé y el deseo de que sea muy pronto compañero en el Real Madrid.
La gente está como loca por verte jugar con Mbappé en el Real Madrid. ¿Esto lo ves más fácil o más difícil que ganar el Balón de Oro?
Eso no sé. Yo disfruto con él, con la selección. Luego, en el futuro, como yo he dicho antes, ¿por qué no? Sabes que es un grande jugador, pero por momento tenemos que respetar a su equipo de París.
¿Pero a ti te gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid?
¿Por qué no? Yo le he dicho antes. Y si quieres te lo voy a decir otra vez. Claro que sí, un día.
Claro que sí, claro que quiere jugar con Mbappé en el Real Madrid. Esto que no le gusta nada a Leonardo, que se diga desde Madrid, pues mañana se encontrará con estas declaraciones, o ya las habrá escuchado durante la jornada de hoy, de uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, hablando sobre Mbappé. Luego lo comentamos. Hay muchas más noticias que decir, que contar en este día, en este jueves 14 de octubre. La más importante para el Barça, la renovación de Pedri, algo de lo que ya se venía hablando en las últimas jornadas y que se ha hecho oficial en el día de hoy. Es una renovación hasta junio de 2026. Hasta junio de 2026 y efectivamente la cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Anoche ya nos contaba Elena Gondis que Ansu Fati va a ser el siguiente en ampliar su contrato con el club. Ha estado Méndez en Barcelona, pero ha estado con Ansu y con su entorno, no con el Barça.
De momento, esto va a costar bastante más, ¿eh? Yo sí. Creo que llegará a buen puerto, pero va a costar más. Porque sí. Méndez va a apretar y porque Ansu está en una posición para negociar algo importante, pues, a lo cual no llegaría al Barcelona.
También es el contrato de Ansu sería más bajo que el de Pedri incluso. Yo por ahí andaría, ¿no? A lo mejor.
Sí, lo que pasa es que el de Ansu va a ser revisable a los pocos años. Coincidiendo con la mejora económica, se supone, del club, habrá mejorado el contrato de Ansu.
Bueno, el que ha reaparecido en el día de hoy, después de hacerlo a través de un comunicado hace algunas jornadas, ha sido el expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Ha dado dos entrevistas, Sport y Mundo Deportivo, y ha defendido su gestión. Bartomeu, como gran titular, aunque mañana se publican y sabremos qué dice sobre temas más concretos, lo que dice es que la situación actual del Barça no es tan crítica como la está vendiendo Laporta y su equipo de dirección del Barça, y que la situación económica del Barça es mala, sobre todo por la pandemia y no por la gestión. Yo creo que son los dos grandes titulares. Que el Barça no está tan mal y que la situación del Barça estando mal es fundamentalmente por culpa de la pandemia.
Primero, que el club no está fallida, no está en lo que se llama una falta de insolvente y que está a punto de cerrar. No es verdad. El club tiene activos, el club tiene muchísimas acciones que puede realizar para sobrellevar esta situación económica, que vuelvo a decir, no es creada por la mala gestión, sino que es creada por el efecto de la pandemia a partir del 14 de marzo del 2020.
Es, insisto, la carta que tiene Bartomeu para defenderse de todo lo que se está diciendo de su gestión al frente del FC Barcelona. Luego, creo que hay asuntos más concretos por los que preguntarle. Comisiones, fichajes, la situación en la caja del Barça. Él dice que la situación no es tan complicada porque, claro, que el Barça tiene mucho patrimonio y que se pueden hacer muchas cosas para salir de esta situación. Pero, evidentemente, ¿por qué se ha llegado a esta situación? La pandemia fue igual para todos. También el Madrid ha sufrido una pandemia, y el Atlético de Madrid, y el Sevilla. No solo afectó esa pandemia al Barça, sin embargo, al Barça le ha dejado herido casi de muerte. Ya veremos cómo evoluciona el asunto en los próximos días y qué dice en esas entrevistas de mañana de Sport y Mundo Deportivo. El Bayern de Múnich, esta es otra de las noticias de la jornada, ha confirmado que Lucas Hernández va a acudir a Madrid el próximo martes 19 de octubre, es decir, el martes de la semana que viene, para elegir ¿en qué prisión va a ingresar? Va a tener, después de este día, de esta jornada, 10 días para entrar en la cárcel. El club alemán ha afirmado que desconocía este delicado asunto. Luego nos va a ampliar Alcalá cómo está esto, si efectivamente veremos que Lucas entra en la cárcel o si puede evitarla, porque sus abogados todavía mantienen que hay una posibilidad de evitar la cárcel. Luego lo contamos. Ronald Araujo ha conocido hoy que sufre una lesión en los isquiotibiales y tiene muy complicado llegar al Clásico el próximo 24 de octubre. David Alaba ha dado el susto al volver de su partido con Austria con una contusión en la rodilla. Todo indica que no tendrá problemas para jugar el martes ante el Shakhtar. Y también hay optimismo respecto a Militao, que ayer había bastante pesimismo. Bueno, pues parece que va a poder jugar. Hazard, por cierto, y Camavinga se han entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros. Tenemos noche de partidos internacionales en Sudamérica, por eso todo el pollo, de partidos aplazados del Madrid y del Atleti, por ejemplo. A la 1:30 de la mañana, hora española, Argentina-Perú. A las 2, Chile-Venezuela. Y a las 2:30, Brasil-Uruguay. Están jugando Bolivia-Paraguay y Colombia-Ecuador. Y luego estas declaraciones por este asunto, por el tema relacionado con el aplazamiento de partidos. Ha hablado el director deportivo del Rayo, David Cobeño, aquí en COPE, este mediodía, con Corrochano. El Rayo juega el domingo ante el Elche e Iraola solo podrá contar con Falcao en el entrenamiento del sábado. Había pedido el Rayo jugar el lunes, pero le han dicho que no, que el domingo, con lo cual Falcao viene, entrena, pasa unas horas y juega. También se ha quejado por el mismo motivo el entrenador del Mallorca, Luis García, que pierde a 3 jugadores para esta jornada. Estos son Cobeño y Luis García.
Unos sí y otros no, pues al final tampoco creo que sea bueno. O se suspenden todos o se juegan todos, ¿sabes? Nosotros solicitamos primero el jugar el lunes, pero nos dijeron que no, que juega el domingo, que había más equipos que también están en nuestra situación y que había que jugar el domingo.
No sé, comparando un poco con el año pasado, en segunda división sabíamos que nadie podía contar con los internacionales. Aquí unos sí, otros no. Nosotros tenemos un jugador que juega la misma competición que los que suspenden los partidos, que es Matthew Hope. No quiero que me suspendan, no estoy pidiendo, pero ¿por qué unos y otros no? ¿Por qué cuando haya la Copa África no se suspenden los partidos? Yo voy a perder a Baba y a Lago, en teoría, un mes. ¿Por qué a algunos le dan la posibilidad de suspender partidos y a otros no?
En este caso, la explicación que dio Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, fue que el calendario de la Copa de África ya se sabía antes de que se sorteara el calendario de la Liga Española. Es decir, un club ya se sabe a lo que se atiene cuando se celebra el calendario o se sortea el calendario de Primera y Segunda División. Sabe que efectivamente en el mes de enero va a haber partidos de la Copa de África que le van a privar de sus internacionales. Y esto no ocurría con estos partidos de la Conmebol, porque la Conmebol cambió las fechas después del sorteo de los partidos. Entonces, al haber un cambio en las fechas posterior al sorteo del calendario es cuando, aquí ha dicho el CSD, que procedía ese aplazamiento de partidos. Espero haberlo explicado convenientemente.
Perfecto.
Sí. ¿Sí?
Otra cosa es que se entienda.
Exactamente.
Vale.
Eso ya va a ser más complicado.
Vale, vale, vale. A partir de este fin de semana se podrá comer y beber en los estadios de Canarias. ¿Sí? Lo cual quiere decir que...
Suárez se va a poner ciego entonces en el derbi,
quiere
¿no?
decir que, vamos, que pronto será en la península y en Baleares.
No.
¿No, Fouto? ¿No?
No, 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 no.
¿No?
No, no. De momento no. La aprueba el gobierno de Canarias y en el derbi del próximo sábado entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife se va a poder comer y beber. Eso sí, beber botellas de menos de medio litro, sin tapón, y la comida hasta 500 gramos. Así que si os lleváis el bocadillo...
Pues la
tiamera
era de almóndigas que se llevaba a Sancar era
bastante... La previsión que tiene el gobierno para el resto del país... Las previsiones del gobierno, de este gobierno en concreto, hay que tomarlas muy con pinzas, porque son muy capaces de decir, tener una previsión para esta noche y cambiarla perfectamente sin ruborizarse mañana por la mañana. Con esa prevención por delante, hay que decir que la previsión que tiene el gobierno es mantener el uso de la mascarilla en estadios durante todo el otoño y durante todo el invierno y revisar la norma allá por marzo de 2022.
Hasta la primavera de 2022.
Vale, esa es la previsión. Que mañana se levanta Pedro y lo cambia.
Vale, vamos. Vale. Champions League femenina, ha ganado el Barça 0-2 al Koge danés y en la Euroliga de baloncesto ha ganado el Baskonia en Berlín, al Alba, 76-80. Y se ha presentado el Tour de Francia de 2022. Lo más destacable es que en la quinta etapa tendrá casi 20 kilómetros de pavés. Joder, le han cogido gusto por el pavés y en una ronda de tres semanas esto es peligrosísimo porque se cae la gente o puedes eliminar a favoritos ahí para el resto de la prueba, ¿no, Arau?
Sí, es un riesgo tremendo. En la París-Roubaix el pavés es precioso, pero es verdad que en las carreras de tres semanas pueden arruinar la carrera. No solo pavés, también hay una etapa de este rato, que son los caminos estos de tierra.
Sí.
Se sube al Pedúez. A mí me mola el recorrido del Tour.
Al final van a tener que hacerlo con bicicleta de montaña, el Tour de Francia.
Sí, pero como valen para todos los nuevos ciclistas, pues seguro que se desenvuelven fenomenal.
Bueno, tenemos una gran noche de radio, porque junto a Joseba y a David Sánchez se incorporan Luis García. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, tengo la garganta perfecta.
¿En serio? Bueno, sí, claro, otro.
Nos ha fastidiado.
Otro.
Hablas poco.
Mejor que nunca.
Claro, sí, la tele hablas poco.
El que no trabaja normalmente no se lesiona.
Este no ha puesto un pañal en su vida y tiene pinta que vamos.
Bueno, la verdad es que no sabría ni por dónde empezar.
No, pues se le levanta un poco el culete, se le limpia y luego se le pone el pañal.
Bueno, suena dificilísimo.
Sí, sí, sí.
Exactamente lo digo.
Pero bueno, vienen con instrucciones, no te preocupes, ¿eh? Y hay aplicaciones que tú lo haces solo.
Pues entonces igual me animo.
Sí. Dani Senabrola, Dani, muy buenas.
Muy buenas, confirmo que ni pañales, ni garganta, ni nada.
Bueno, tío, es que aquí es verdad, sois unos cuantos que no tenéis ni oficio ni beneficio.
También somos jóvenes.
Sí, pero todo lo que ganáis para vosotros.
Erais.
Bueno, para el perro también.
Es que eso está muy bien, Juan.
No, yo todo para mí, ¿ves? Eso sí que es verdad.
Tú no sabes lo que es eso. No. Todo lo que ganas para ti. Tú no sabes lo que es eso.
Te garantizo que yo no sé lo que es eso.
No, no.
Te lo garantizo.
Pero es muy importante.
Siro López. Hola, Siro. Muy buenas. Vale.
Muy buenas. A David, yo creo que David tendrías que darle un descanso. O sea, es que
está
se recupere de la garganta, que esté dos meses sin aparecer por aquí, porque es muy pesado. Y ya está. Que
¿no estás
recupere
en el torneo de lobos tú?
No, te llamaron a ti, pero como estabas mal de la garganta, no has podido ir.
Sí. ¿Y qué tal estás, Siro? ¿Tú bien de la garganta? Todo perfecto, ¿no?
Yo fenomenal, ya tengo criados a los niños.
Hombre, los niños, ¿qué edad tienen tus hijos?
Pues el más pequeño tiene 21, que lo ha cumplido el 9 de octubre.
¿Nietos Xavi, tienes? O sea que... ¿Nietos tienes?
Sí, uno de 7 años.
Joder, qué maravilla.
Pues ahí sí, igual qué maravilla. Es que arriman un poquito al hombro, ¿eh? ¿O no?
Sí.
¿Serás el ídolo de tu nieto ahora? Porque, claro, con Twitch eres el ídolo de...
Yo soy... Hoy he estado en Badajoz, en un congreso de prensa deportiva, no sé cuál es el que me ha invitado a mí.
¿Y
la verdad es que me han he tenido que hacer fotos, un montón de fotos con los chavales. Y todos eran estudiantes jóvenes de periodismo.
Claro.
Ahí ha sido donde la lía Roberto Gómez, ¿no?
Sí.
¿La ha liado o qué?
Ha hecho un speech,
sí, la liado, que ha dicho que quién es Ibai, ¿no?
Sí.
¿Cómo le gusta provocar?
Sí. Oye, 11:44, tenemos, lo dicho, una gran noche de radio por delante, aunque tiene que empezar con este tema escabroso que es el de Lucas Hernández, que ayer lo contó... me falta Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Perdóname.
Que no cuento para nada, tengo la garganta bien, tengo hijos.
Es que...
Y sé quién es Ibai.
Siempre se me queda alguno. Perdóname, Palomar.
No, perdón.
¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando o descansando hoy?
No, he estado en el periódico y ahora en casa, tranquilamente.
Vale. Que decía que tenemos que arrancar el programa con el tema de Lucas Hernández, que es un tema... Claro, al final tiene que venir el martes, y va a venir el martes, y el caso es que viene Alcalá a elegir prisión, que suena,
bueno,
es tan contundente, tienes que entrar y decir, mira, si tengo que cumplir condena, aquí la quiero cumplir.
Sí, no debe ser un trago agradable y ponerse en Es difícil incluso ponerse en la situación en la que está el futbolista, pero las dos novedades que contamos en el día de hoy, por una parte, fuentes del equipo de abogados que llevan este caso, hay un equipo de abogados en Alemania y otro equipo menos numeroso en España, han confirmado a la cadena COPE que, en efecto, Lucas Hernández va a acudir el próximo martes a las 11 en punto de la mañana al juzgado de Madrid para comparecer ante el juez, y en esa comparecencia lo que le van a no le meten en la cárcel directamente, sino que él comunica en qué prisión quiere cumplir los 6 meses. Es un derecho un tanto macabro, bueno, es un derecho que asiste al parecer al condenado, y el futbolista viene, pues si tiene un interés especial en cumplir en Madrid o en Cáceres o en San Sebastián o en La Coruña, pues él se lo comunicará al señor magistrado. Y por otra
Múnich
parte,
vale,
dime.
No. ¿Múnich vale elegir?
No, Múnich no vale. No. Es justicia española y, por lo tanto, cárcel española. Y, por otra parte, fuentes del Bayern de Múnich en Alemania han confirmado que el equipo alemán no tuvo conocimiento de esta condena en ningún momento hasta hace aproximadamente 5 o 6 días. El malestar en el Bayern de Múnich es bastante notable, por lo que me cuentan. Públicamente van a apoyar al futbolista hasta donde puedan, pero no se descarta y hay rumores de despido. Ahora te contará algún experto porque, a lo mejor, no conozco evidentemente el contrato o el derecho laboral en Alemania, pero podría ser motivo de despido fulminante por parte del Bayern de Múnich a este futbolista. A partir del martes día 19, Lucas lo que sí tiene es un plazo de 10 días para ingresar en la cárcel que él haya elegido. Hay un montón de abogados estudiando, Juanma, un montón de recovecos, si es que hay algún resquicio por donde escaparse, pero parece muy poco probable, porque es una condena de maltrato, porque hay 2 precedentes, porque hay una orden de alejamiento que el futbolista se pasó por el Arco de Triunfo para ir a Estados Unidos, porque la condena es firme, así que la verdad es que el panorama, Juanma, de Lucas Hernández a esta hora de la noche parece muy, 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 muy poco halagüeño.
Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. Hola, Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. ¿El ingreso de Lucas Hernández en prisión es inevitable o es evitable todavía?
Es inevitable porque la resolución es firme y la sentencia tiene que ser ejecutada. Por tanto, no se me ocurre ninguna vía ordinaria ni extraordinaria para paralizar esa posibilidad. Quizá la solicitud de un indulto, pero es bastante complicado que una solicitud de indulto detenga una ejecución de este tipo de condenas, también por la naturaleza del delito que la habéis subrayado antes, ¿no?
¿Todos los que se saltan una orden de alejamiento cumplen 6 meses de condena?
Bueno, vamos a ver, el quebrantamiento de condena, como todos los delitos, tiene una pena máxima y una pena mínima. El juez o el tribunal, en atención a las circunstancias concretas del delito, no hablo de atenuantes o agravantes, sino a las circunstancias que han concurrido en la comisión del delito, a la mayor o menor gravedad, a cuál ha sido la postura de la víctima, pues puede graduar. Precisamente el código ofrece esa franja para que se pueda graduar, se pueda calibrar en atención a la cantidad de intención o a la cantidad de resultado que se ha producido, escoger entre esa horquilla cuál es la pena más proporcionada al hecho concreto. 6 meses entra dentro de esa franja, podría haber sido más, podría haber sido menos.
El fiscal Emilio pidió, en el juicio en su momento, la fiscalía pidió 1 año. Pero el juez, atendiendo a lo que tuviera que atender, impuso 6 meses.
Lo que no puede hacer nunca un juez o un tribunal es poner más de lo que le piden las acusaciones. Pero sí puede bajar, ¿eh? Tiene la facultad de poder bajar. Pero si uno pide 7 y otro pide 9, el juez no puede poner 11, porque hay un principio que digamos que acota el máximo de la pena imponible, que coincide con el máximo de la pena que alguna de las acusaciones está solicitando.
Emilio, el martes va Lucas, se pone ahí delante del juez, tiene que decirle en qué prisión querría cumplir condena. Sí. ¿Y cuánto pasaría hasta que entrara en prisión?
Le dan un plazo de 10 días. Joder. Y esto es que suelen ser días naturales, ¿eh? Y en este plazo pues el condenado tiene la posibilidad de escoger qué centro penitenciario. Hombre, esto tampoco es muy habitual. Normalmente suele ser el centro penitenciario en el lugar de residencia, que a su vez suele coincidir con el lugar donde se han enjuiciado los hechos, ¿no? Pero quizá el juez en este caso haya considerado que, como esta persona vive fuera de España, ha tenido varios domicilios precisamente por su condición de futbolista, pues le da la opción, que no es un derecho en sentido estricto, es una posibilidad que además está subordinada a que la cárcel no esté completa. Es decir, porque si la cárcel no tiene hueco, pues tendrá que buscar otra alternativa. Pero digamos que es una deferencia, que en este caso parece ser que tiene que ver también con las circunstancias del condenado, ¿no? Que porque es una persona que que ha vivido en varios sitios, que es una persona que no tiene una residencia por su profesión, diríamos que fija, y el juez tiene la deferencia de invitarle a que él diga en qué centro quiere cumplir la condena definitivamente.
Lo que pasa es que lo que puede resultarle difícil de entender a la gente es que le impongan esta pena de cárcel por acercarse a su novia cuando era con consentimiento de ella. Es decir, que ellos se fueron de viaje juntos, porque ella lo consentía. Con lo cual, ¿eso es un quebrantamiento de la orden de alejamiento igual que si ella no quiere?
Como la copa de un pino, sí, sí. Es que ¿sí? Eso está más que el resuelto. O sea, lo que el delito de quebrantamiento de condena en estos casos protege no es la seguridad o la integridad de la víctima. De la víctima, digo, del delito inicial. De la víctima, en este caso, de violencia de género. Lo que dicen nuestros tribunales es lo que se protege con el quebrantamiento de condena es lo que llamamos la intangibilidad de las resoluciones judiciales. Es decir, aquí lo que se está rompiendo, lo que se está comprometiendo no es la seguridad de su expareja. Lo que se está rompiendo es el deber que tiene el Estado de que sus resoluciones sean cumplidas.
Se cumplan.
Es una especie de desobediencia.
Si él debería haber pedido permiso, existe la posibilidad de decir, mira, nos hemos arreglado, ya estamos...
En absoluto.
No hay manera. O sea, si tú has tenido un problema con tu pareja y te dicen durante 6 meses no os podéis acercar, no se pueden acercar.
Eso, exactamente, porque lo que se protege no es la seguridad de la pareja, sino que lo que se protege es...
La decisión del Estado.
Se trata de fortalecer que las decisiones judiciales no se las salte la gente a la torera en atención a una coyuntura como que se han reconciliado.
No tenía ni idea. De esto que está contando Emilio Cortés, yo no...
De hecho,
no,
yo
no.
Pensaba que eso le podría eximir de algo.
Claro, pero...
No, pero es interesantísimo.
Lo que está contando, interesantísimo. Sí. De los 6 meses
Si me apuráis, es irrelevante, porque el interés no es el interés particular, individual, de la víctima del delito matriz, sino que el interés es colectivo, que es ese afán que tiene, como es natural, lo dice la Constitución, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Entonces, el Estado tiene un interés grande en que las resoluciones judiciales pues sean cumplidas, porque además eso forma parte de una cosa que llamamos prevención general, es decir, que la gente escuchando esta noche esto o en otros medios de comunicación sepa que las sentencias son de cartón piedra, que las órdenes de alejamiento, ya sea como medida cautelar o ya sea como pena impuesta en virtud de una sentencia firme, tienen que ser cumplidas y no caben excepciones, ni el consentimiento de la víctima primera tiene absolutamente nada que ver en este debate.
Sí, sí. Por último, de los 6 meses, ¿cuánto tiempo es lo normal que esté Lucas en prisión?
Bueno, vamos a ver, ahora cambiamos de libro. Lucas ha estado hasta dentro de unos días va a estar sometido al Código Penal. A partir de 10 días, cuando ingrese, va a estar sometido a la Ley General Penitenciaria y su reglamento. O sea, cambiamos de libro. Entonces, tendrá que ser la Junta de Tratamiento de la prisión donde ingrese la que, en atención a las circunstancias concretas del reo, a sus antecedentes, a su arraigo social, si ha satisfecho o no ha satisfecho el mal que ha podido causar con el delito, a una serie de circunstancias, pues podrá hacer más o menos larga o más o menos extensa esa pena privativa de libertad, con una serie de decisiones que toma la Junta de Tratamiento, que es, digamos, un órgano administrativo, no es un órgano judicial, pero que sí está revisado por la Fiscalía, que puede perfectamente recurrir las decisiones que se tomen. Por tanto, hacer un pronóstico sobre cuánto tiempo va a estar este señor en la cárcel es muy difícil, porque desconocemos esas circunstancias personales. En contra suya, objetivamente, es el tipo de delito por el que ha sido condenado. Digamos que la violencia de género, los delitos cometidos en este ámbito, tienen ahora mismo un tratamiento bastante poco benévolo.
Y más si es mediático, claro.
Y más si es mediático, porque si la gente le está siguiendo y este señor tiene una condena de 6 meses y a los 3 días está en la calle, pues eso evidentemente, claro, si se divulga, que se divulgará, pues va a provocar un efecto como de que la sociedad, la opinión
pública... Sí, de que si eres futbolista y estás en el Bayern de Múnich, puedes saltarte una tal que estás una semana en la cárcel y está.
Sí, o incluso sin ser futbolista, es decir, al final dice, bueno, la pregunta es cómo es posible que habiéndose le impuesto una condena de 6 meses, claro que tiene que cumplir porque tiene antecedentes anteriores, no puede ser suspendida, porque no se cumple el requisito de ser delincuente primario.
Oye, Emilio, una cosa solo para cerrar. ¿El Bayern de Múnich le podría rescindir el contrato legalmente a Lucas?
Bueno, vamos a ver. Ya es una cuestión de derecho laboral. En España, en el régimen español, directamente sí. en el derecho laboral alemán no es.
O sea, aquí una empresa, si te pasa eso en tu ámbito privado, una empresa te echa y es un despido procedente.
Vamos a ver, si estás en prisión provisional, todavía no has sido sometido a juicio, lo normal es que el contrato se suspenda. Pero si ya eres condenado, lo normal es que se extinga, es una causa de extinción. Porque es que el trabajador no va a ir a cumplir su función en el puesto de trabajo, claro, es elemental.
Claro, claro.
El ordenamiento alemán es bastante más flexible en esto, ¿eh? No, el automatismo, esa guillotina que tiene España en su jurisdicción laboral, Alemania no la tiene, pero evidentemente, sobre todo, fíjate, desde la perspectiva de la falta de lealtad del trabajador, que según parece no lo puso en conocimiento de su empleador, que era el club, ¿eh? Entonces, tanto desde el punto de vista de la buena fe del contratado, como de la evidencia de que tiene que cumplir una condena a muchos kilómetros en un país distinto, evidentemente el Bayern de Múnich se puede plantear la, sí, posibilidad de que ese contrato se extinga y, por tanto, cese de relación laboral entre el futbolista y el club.
Emilio Cortés, da gusto escucharte. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Gracias.
Juanma, sobre esto que contaba Emilio al final, en Eurosport hay un artículo en el que aclaran que, efectivamente, o sea, si esto ocurre en España, un club de la Liga puede rescindir. En Alemania es ambiguo por el tema del tiempo. Al parecer, si son solo 6 meses, no, pero depende del tiempo que pase. Pero si es más de 2 años, sí. Y entonces, por eso ahí en Alemania es ambiguo, la historia.
Yo es que creo que no es un tema para rescindir un contrato. Digo, ¿por cómo han sido los hechos? No, ¿por cómo han sido los hechos? Porque fue una discusión entre ambos y luego un quebrantamiento del alejamiento con consentimiento por parte de ella. Entonces, a lo mejor, lo que no tiene en cuenta la justicia...
Pero el Bayern lo que dice, yo voy a estar 6 meses sin el jugador y a mí no, claro, me había comunicado nada al,
sí,
respecto.
Sí, pero
cual,
bueno, pero
ahí
a lo mejor le meterán empleo y sueldo. No sé, pero ya, ¿vas a quitarte a un activo que para ti ha costado 80 millones de euros?
No sé. Pues a ver, ¿eh? A ver qué hacen, ¿eh?
Sí, ahora, hay que verlo, ¿eh? La papeleta, sí, la papeleta para Lucas es tremenda.
Claro, es que cuando te encuentras con un caso de estos, siempre piensas, bueno, a última hora llegará el abogado de turno y hará todo lo posible,
pero
para que esto...
Emilio,
ya, pero claro, después de este testimonio de Emilio... Entonces, es que no queda otra.
Yo,
entonces,
tengo que decir, Emilio lo explica de maravilla, el equipo jurídico que asesora o que está trabajando llevando el caso para Lucas sí tiene alguna esperanza, que a mí no me han explicado exactamente, pero que sobre la campana lo puedan evitar el último día del décimo día en que tiene que entrar, o que si entra en la cárcel por no sé qué resquicio esté una semana y pueda salir. Esa esperanza tienen, o eso al menos me han trasladado a mí en lo que he podido hablar con ellos. Ahora,
oye, una cosa, he dicho yo ahora algo que a lo mejor a alguien le parece mal, lo de que no es para tanto. Digo que no es para tanto porque fueron condenados los dos, él y ella. Que quede claro, ¿eh? Que fue una pelea donde el juez condenó a Lucas y a su novia. Y los dos tenían, sí, orden de alejamiento.
Sí, pero esto viene, es que esto es importante subrayarlo, efectivamente, en la pelea inicial en la calle, que es un delito de maltrato dentro del ámbito doméstico, de violencia de género y tal, la condena es para los dos. Y fueron condenados los dos a 31 días de trabajo comunitario, sí, y a esa orden de alejamiento, sí, para los dos. Pero, como contamos ayer,
a él le llegó
la condena de 6 meses es exclusivamente para Lucas Hernández, porque es quien entiende el juez que se saltó la orden de alejamiento.
Pero porque a ella no le llegó.
Porque a ella no,
a
le,
ella
llegó.
No le llegó la notificación. Sí, pero sí. Los dos están condenados por lo mismo. ¿Sí? Inicialmente, lo que pasa es que Lucas, en el aeropuerto, le condenan porque a él le dijeron, a usted sí se lo notificamos. Uh-huh. Pero si a ella se lo hubiera notificado, también estaría en la misma situación.
Sí, sí.
Exactamente.
Pero
el hecho
de que no le llegara el papel oficial...
La ha salvado. La ha salvado.
Le ha salvado a ella.
Efectivamente.
Y los antecedentes, ¿eh? Tener antecedentes como...
Pero los dos lo tienen.
Los dos lo tienen. Porque, claro, los dos... digamos que el primer delito ya lo tienen los dos.
Sí.
Y luego el segundo, que es el que se produce en el aeropuerto de Barajas, lo tiene Lucas y no lo tiene ella por el papel. Porque sí, Lucas tiene el papel y a ella no. Eso es.
O sea, el que se salta la ley es Lucas.
Claro.
Sí, claro.
Sí, claro.
Por eso es el que se...
Sí, sí, eso
es el
caso. Ah, pero aún habiendo hecho lo mismo los dos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero el que se salta la ley es Lucas.
Claro.
Bueno, pues...
Vaya follón.
El Bayern podría ser magnánimo también en este caso y...
Pero igual se siente traicionado, es lo que ha explicado.
Sí,
a mí no me ha dicho nada este futbolista y de repente me encuentro este pastel y que además la imagen del Bayern de Múnich pueden considerar que sale perjudicado.
Cuidado con este caso, que tenemos un precedente, que es el de Sergi Henrich. Acordaros cuál fue la reacción del aficionado del Schalke, que se empezó a mover toda la historia allí en Alemania y al final declinaron su fichaje.
Cierto.
Cuidado con la reacción social que puede provocar este.
El Bayern de Múnich ha tenido ejecutivos en la cárcel y han vuelto a trabajar en el Bayern cuando han cumplido la condena. Uli Hoeneß.
Pero por delitos de hacienda.
Sí, delitos económicos, financieros.
Es que la imagen, al final la reputación,
no,
la imagen, si la venden...
No es lo mismo, pero es que estuvo... bastante tiempo en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Sí, pero si tú, eres una leyenda, si tú eres una leyenda del Bayern, que diriges el club o tienes algún cargo, es una cosa. Pero yo, conociendo la mentalidad alemana, me sorprendería mucho que hicieran la vista gorda o que dijeran, no pasa nada.
Y sobre todo los aficionados. ¿Cuál es la reacción de los aficionados?
Claro.
Bueno. 12 de la noche, las 11 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Lau.
Pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, Juanma, el problema viene cuando no vemos el peligro de saltarse la ley. Seas un currela como yo o un futbolista. La ley está para cumplirla. Bartomeu es ese gran presidente que en el presupuesto contaba con el dinero de la Superliga que aún ni existe. ¿Por qué no se tapará un poquito este señor? Juanma pregunta a Fouto o Alcalá a ver si ellos lo entienden. Si vas a un campo de fútbol al aire libre, tienes que llevar mascarilla y no puedes comer nada. Si vas al cine local cerrado, tienes que llevar mascarilla, pero puedes comer y beber. Que me lo expliquen, por favor.
Yo se lo explico. Nosotros contamos la información, pero no estamos siempre de acuerdo con la información que contamos.
No, pero si te has preguntado que le expliques el porqué, no es cierto.
Que expliques porqué al aire libre no se puede comer y en el cine sí.
Yo no lo entiendo.
Vale, pues entonces no lo puedo explicar.
Pero es que parece que cuando contamos las cosas al caballo es que estamos de acuerdo con lo que contamos.
No, hombre, no, no. No, hombre, no,
si te está pidiendo la aclaración de
pues a mí últimamente me está pasando mucho.
Pero porque estás tú a la defensiva.
No, no, muy sensible. Muy sensible.
El otro día expliqué un gol en fuera de juego y no por ello estaba de acuerdo con ello.
Estás muy sensible.
Mira la que me ha caído.
Tú mira cómo estoy yo. Tranquilo y de relajado y de feliz con la vida.
¿Has visto que Alcalá nunca se ha metido en ningún lío?
Pero Yo ya lo veo venir. Está empitonado y lo veo venir.
Sí, lo ves venir, ¿no?
Ojo que salta
nos,
Ciro,
nos
¿eh?
Nosotros.
Como calientes a Ciro.
Venga.
No, hombre, te pregunta a ti porque
tienes, lo has contado tú.
Lo has contado en antena. Claro, el oyente amablemente, al oyente hay que decirle...
Muy bien, educadamente, además.
Muy bien, Alcalá.
Está de acuerdo. Gente,
hay que decirle que le mande una carta, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad, a Carolina Darias, que es súper amable y que agradece las cartas de los oyentes y que le va a responder seguro.
Una tarjeta postal al apartado de correos 28. Venga.
Dice otro, quiero dar las gracias a Ciro López por lo de hoy en Badajoz. Soy el padre de uno de los alumnos que estaban allí, el Rubito, que ha estado hablando con él.
¿Te acuerdas del Rubito que estaba hablando contigo?
Me acuerdo de todos.
¿Qué te ha dicho el Rubito? ¿Qué te ha dicho?
Que lo hago muy bien. Que a ver, que a ver si hablo con Castaño, a ver si se carga a David Sánchez, claro, que venga menos.
¿Te ha rajado alguno de mí? Sí, ¿no? ¿Alguno te habrá dicho? Dile,
no, me han preguntado por el affair, famoso incidente affair con
Ibai.
Con Ibai.
Con Ibai.
Podría, no, bien, he dejado el pabellón alto.
Vale.
Otro oyente decía, por favor, decid que Luis Enrique ha destrozado parte de la temporada de Ferran Torres por alinearlo en la final de la Nations League. Y otro diente te da un consejo, te dice, Juanma, para la garganta lo mejor es miel con limón.
Sí, sí, sí. Por cierto, de lesiones, dos importantes. Una, lo de Ramos. Confirmar lo que ayer nos decía Pochettino, que todavía no está para entrenar con el grupo. No está para entrenar con el grupo. Es imposible que entre en una convocatoria o que se pueda pensar que Ramos puede jugar un partido de competición porque ni Pochettino se atreve a decir cuándo va a entrenar con el grupo.
Pero si decían que era una ofensa no llevarle a...
Pues de momento no está. Y lo otro, lo de Ferran Torres. Lesionado. Tiene para un mes, se pierde los partidos de Suecia y de Grecia. Grecia y Suecia. Ausencia importante con España, ¿eh? Ausencia importante para esos dos partidos. 12 y 3, hora menos en Canarias. Partidazo, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar y eso no es... el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid. Pero vamos a ver qué Madrid...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. En otra gran noche de radio, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Luis García, Palomar, Senabre, Siro, está Fouto, está Ángel García debajo de la mesa, literalmente. O sea, ¿qué haces debajo de la mesa de la radio?
No hay cosa más difícil en el mundo que encontrar los enchufes debajo de las mesas de los estudios de COPE.
¿Pero qué enchufes? ¿Qué estás haciendo?
Enchufe, quiero cargar el móvil, no tengo batería en el móvil.
Y es que no, de repente está uno haciendo un programa de radio, aparece una persona debajo de la mesa y es raro.
Insisto.
Eso.
Haciendo, o sea, ruido, además.
Y haciendo ruido. Sí.
El arca de Noé.
No, lo que hay que hacer es tener
ahora
el móvil cargado.
Claro, siempre.
No, es que se quede sin batería es raro.
Efectivamente.
Algo anda haciendo con el móvil.
Me estoy imaginando qué desagradable sería un juego con Angelito García debajo de la mesa y cinco tíos aquí.
Bueno, eso
sería tan desagradable.
Calla, por favor. Víctor Navarro. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Oye, antes de nada, Fede Ratas. He dicho yo al principio que no se habían visto Ansu, o mejor dicho, el Méndez y el Barça. ¿Y se han visto Méndez y el Barça?
Se han visto en las últimas horas el área deportiva del Barça y Jorge Méndez, pero explican a la cadena COPE fuentes del FC Barcelona que en realidad hablan casi cada día. Así que al final han aprovechado que estaban en Barcelona viendo a su cliente, a Ansu, a Bori, al padre, y han aprovechado para verse, pero las negociaciones van para largo. No será inminente esa renovación de Ansu.
Lo que dice David. Bueno, la de Pedri cerrada. No hay declaraciones, no ha habido ni un mensaje, ¿no? En el canal oficial del club ni nada, pero una especie de imagen así de Pedri firmando con el dedito en la pantalla y 2026.
Sí, un vídeo de 18 segundos, lo han colgado a las 2 de la tarde y lo han colgado antes de enviar el comunicado, lo han colgado media hora antes de enviar ese comunicado oficial. El canario será azulgrana como mínimo hasta 2026, tal y como avanzó ya aquí en el partidazo Elena Condis a principios de semana. Pedri aumenta su salario acorde a su papel con el primer equipo, hasta ahora cobraba menos de 1 millón de euros y ahora superará los 3 millones por temporada. Queda atado los próximos 5 años y blindado ya con esa famosa cláusula antijeques que pasa de 400 millones a 1.000 millones de euros. Mañana a las 2 de la tarde Pedri hablará en rueda de prensa, quizás por eso tampoco hoy el Barça ha difundido ningún audio ni ningún vídeo. Hablando, será en el auditorio del Camp Nou, estarán sus padres, su hermano con el que vive en Barcelona, también sus representantes, y antes, a la 1:30, media hora antes, firmará su renovación junto a Joan Laporta en el despacho del presidente en el Camp Nou.
David, grandísima noticia para el Barça, ¿o...?
Sí, sí, a mí me sorprende además que haya sido tan rápido.
¿Tienes tantas esperanzas depositadas en Pedri?
Sí.
Sí. ¿Y tú, Senabre?
Me debato entre grandísima noticia y a ver si vamos a empezar una escalada otra vez de renovaciones y de contratos a jugadores jóvenes y muy buenos. Pero es que tiene muchos el Barça. Lo digo porque me dices, ¿tienes muchas esperanzas puestas en Pedri? Tengo esperanzas puestas en Pedri, pero está Gavi, está Nico. Si algún día cambian
pero
de
entrenador... Pero
no es lo mismo.
Sí,
claro.
Sí, ya lo sé. Ya lo
yo
sé,
creo pero... que, o sea, Pedri era carne de Premier. Es decir, es un tipo que ha pasado de segunda división a ser estar en la lista de los candidatos al Balón,
de Oro.
Sí, a hacer una Eurocopa descomunal. Si él hubiese querido ganar dinero, no renueva su contrato y juega mañana en cualquier equipo de la Premier, lo cual te deja bien claro que si el jugador quiere quedarse en un sitio, se queda en un sitio. Además, 3 millones no me parece una locura, ¿eh?
No.
O sea, y Las Moriba estaba por ahí, sin haber empatado con nadie. Con lo cual, 3 millones me parece que está muy bien para el Barcelona y para el chaval que ve que aquí está jugando y está siendo importante.
Es que le habrán metido mucho en incentivos, se supone, para...
Y que se le revisará, estoy seguro, en 2-3 años como mucho.
Es que 3 millones con 18 años es una maravilla también.
Y jugando, y siendo importante.
Claro.
Pero...
Tiene 15 años para ganar.
Yo separo dos renovaciones, la de Ansu y la de Pedri, y a otro escalón por debajo, la de Gavi, Nico, la de Nico, la de Mingueza y esta gente, que son gente muy importante, pero que no están a la altura de Pedri.
Bueno, pero Gavi está, Gavi está escalando muy rápido.
Sí, pero Gavi ha jugado dos partidos.
De Pedri es un año, ¿eh? O sea, el mismo argumento de Gavi sirve para... Yo no digo... No es que me guste más uno que otro, ¿eh? O sea, me encanta Pedri y me encanta Gavi, pero no hay argumentos para decir cuál de los dos... es decir, son tres posiciones y está De Jong, que no lo hemos citado porque no es de la cantera y tal, pero bueno, está De Jong, Pedri, Gavi, Nico, todavía Busquets todavía queda, es decir... Hay mucho interés para saber qué centro del campo va a ser el titular del próximo Barça del futuro.
El problema es que si no te los quitan, o sea, si no los renuevas, claro. Además es que va a venir un...
Yo, Roberto, estaba convencido de que a Pedri se lo levantaban y que a Ansu se lo levantaban. Yo estaba convencido, si no tienes dinero para pagar y eres un Ilas Moriba de la vida, te vas del Barcelona. Si quieres ganar dinero de verdad...
Es un poco, entre comillas, la condena que tienen estos clubes con un chaval que sale, que si no te lo quedas tú va a venir un espabilado por detrás, sobre todo mirando a la Premier, que son los que tienen la pasta, y te tiras de los pelos y en 3 años ves ahí a Pedri, pues como le pasó a Cés, capitán del Arsenal, ¿no? Pues
sí, pero es la misma condena que han tenido decenas y decenas de clubes con otros como el Real Madrid y el Barça.
De todas formas, una cosa, es mucho más fácil pagarle un poco más a un joven que hacer un fichaje, por pequeño que sea el fichaje.
Claro, no
porque
es que
porque tú sales al mercado, digo para Madrid y Barça, un jugador que fichen ahora mismo Madrid y Barça no le cobran menos de 25 o 20...
No, mira Camavinga, por ejemplo.
Claro. Divide eso en años. Claro, es que ya estás diciendo, la gente que tengo que traer, tengo que pagar y luego amortizar.
Por eso digo que la de Pedri yo me la esperaba así rápida como ha sido, porque desde el primer día tanto los representantes como Pedri tenían muy claro que seguían aquí sí o sí, porque este tío ha tocado el cielo en un año. Es decir, ha pasado a ser un titular indiscutible en Barcelona, internacional, indiscutible con Luis Enrique, un tío que está entre los 50 al Balón de Oro. En cambio, en Sufati tengo más dudas, no tanto por él, pero sí por su entorno.
Luego,
porque lo de Méndez y lo del padre, a mí me chirría.
Hay una cosa importante. Cuando tú le pagas 3 al primero que renuevas, estás marcando un poco la línea.
No, claro.
Es decir, si
tú pedirás 6.
Claro, si tú abres la mano y a Pedri le das 6 de repente, 5 o 6, te va a llegar a su bate y va a decir, quiero 8.
Te llevo el 10.
Claro, quiero 9, quiero 10. Entonces, que esto un poco, Siro, es lo que hizo Florentino en su día con el tema Cristiano, cuando dijo, no, de aquí no paso, aquí no paso, porque si no tengo a Ramos, al otro, no sé qué, en la puerta para que suba también,
es que,
¿no?
Es que yo creo que por ahí han venido todos los problemas también del Barça, o sea, yo creo que el Madrid eso lo ha querido tener controlado. Acuérdate que ya con Gareth Bale y cobraba o cobra 16 millones, pues ha habido las polémicas que ha habido, que si Sergio Ramos quería también equipararse a Gareth Bale, y creo que eso en el Madrid y Florentino, en la etapa de Florentino, tanto en la primera como en la segunda, lo ha intentado controlar, porque era consciente de que esto podía generar problemas dentro de la plantilla.
Yo creo que eso el Barça lo debe tener en cuenta. O sea, a partir de ahora, el que vaya a renovar tiene que...
Pero esto es en esta época, en la época de Bartomeu anterior, no, claro, a un tío como
Pérez. Pero es que tiene una renovación, las de Jordi Alba, Busquets, Piqué, Sergi Roberto, todas estas renovaciones, es que eran absolutamente desorbitadas.
Disparatadas.
Pero claro, también es verdad que venía la mochila llena de títulos. Es decir, claro, esa gente había ganado mucho.
Sí, sí, gracias a Messi. La mayoría se aprovecharon de la estela de Messi para trincar unos contratos espectaculares, en muchos casos merecido, pero en otros casos ya superando la treintena me parece que no eran normales.
En cualquier caso, vamos muy rápido en las renovaciones, ¿no? De futbolistas. Me estoy poniendo mucho del lado del club ahora, pero
es que le hicieron tan mal, Dani, que coincidía que Pedri te queda libre en dos días, que Ansu se podía marchar con la carta
libertad. Es que renovar a Pedri es ganar dinero.
Que Messi,
pero hay una cláusula obligatoria.
Messi,
¿no?,
se fue con la carta libertad. Es decir, se hizo tan mal que todos los buenos acababan contrato.
Sí, sí, pero la crítica no es al Barça, es en general, el mundo del fútbol en el que estamos. O sea, yo ahora, si soy el representante de Gavi, ha jugado dos partidos, uno con España contra Francia, otro contra Italia y tal. Bueno, ahora Gavi, o sea, mi cliente ya vale más que hace dos semanas, claro, ¿no? Y a la mínima que pueda voy a decir, oiga, que acaban de renovar a Pedri, ¿por qué no me renuevan a Gavi?
Cada uno está haciendo su trabajo.
Eso es lo que tiene que hacer el Barcelona ahora. Si Gavi no quiere renovar, que no va a ser el caso, si no quiere renovar, se le da salida. Cuando lo haces dos veces, el tercero ya piensa de otra manera.
¿Qué os parece lo de Bartomeu en Sport y Mundo Deportivo diciendo que es la pandemia y no la gestión?
Lamentable, pero normal. Es decir, si yo soy Bartomeu digo lo mismo, que es culpa de la pandemia.
¿Qué va a decir Bartomeu?
Has dado tú la clave. Todo el mundo ha sufrido la pandemia, el Madrid también, pero si haces una buena gestión hasta que llega la pandemia, pues no la sufres tanto como la ha sufrido.
Hay dos cosas diferentes.
De hecho, las pérdidas por la pandemia están cifradas en el Barça.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, claro, era un 9% o 10%.
Pero que Bartomeu necesitaba, con lo mal que hizo las cosas, necesitaba justo lo contrario, una pandemia. Entonces estaba haciendo todo mal y de repente llegó la pandemia y fue criminal.
No estaba tan mal.
Pero yo no creo que
lo hacía todo
Bartomeu,
que estaba tan al límite el club, claro, que a las primeras del cambio.
Pero si no hubiera venido una pandemia, hubiéramos estado igual, que yo me acuerdo perfectamente.
Hubieran aguantado, Dani, con 1.000 millones de ingresos.
No, pero
de presupuesto hubiese aguantado hasta el siguiente
presidente. Nadie sabía lo que quería decir la palabra coronavirus, y yo me acuerdo que estábamos informando todos de que la situación económica del Barça era insostenible, estaba al límite y jugando con fuego y tal. Entonces, eso es lo que para mí es lo que mata a Bartomeu en las declaraciones de hoy, porque yo entiendo que él quiera salir a decir, si él sale y dice, Laporta está exagerando, que no estamos tan mal, no sé qué, y ya está, y lo deja así, bueno, pues está defendiendo, tiene derecho
a defenderse. Bueno, también le dice Tebas eso, ¿eh?
Pero que añada esto de la pandemia, ahí ya pierde toda la razón.
Tebas es más
sabe.
De la idea de Bartomeu que de Laporta. No sé si habéis leído hoy la entrevista de El Kun en El País. A mí me ha gustado mucho la entrevista.
Está muy bien.
Y ha sido poco futbolera, fíjate. Era una entrevista más desde el punto de vista personal. Y creo que es Juan Irigoyen el que le hace la entrevista. Y hay un momento en el que le pregunta por la muerte de Maradona, que fue suegro del Kun. Sí. ¿Cómo vivió ese momento? Teniendo en cuenta que, claro, que su hijo Benjamín era nieto de Diego Armando Maradona. Esto dice el Kun.
Cuando me enteré, primero dije, bueno, será que están hablando al pedo, digo, no, como otra más que lo están matando, y digo, no creo. Bueno, entonces pregunto a la mamá, viste, a ver, le escribo, y digo, le puse un mensaje, ¿es verdad o no? Tipo, ese fue el mensaje. Y
fuiste muy claro.
Y me dice sí. Y ahí dije, me choqueó, pero lo primero que hice fue llamar a Benja.
A Benja, que es su hijo. Y el hijo lo que le pide es ir a ver que quiere ir al funeral, vamos, que quiere ver al abuelo. Una cosa muy humana, muy sentida, que marcó un poco, pues claro, el momento para la familia del Kun. El Kun, que va a jugar contra el Valencia o no, Víctor.
Sí, debutará contra el Valencia de manera oficial. Lo hizo el otro día en un amistoso contra el Cornella, marcando. Y debutará contra el Valencia, evidentemente no de titular. Es una buena noticia para Koeman, que pierde a Araujo, como decías en los titulares. Y veremos Ansu Fati si suma más minutos, porque cada vez aumenta la carga de trabajo. Así que también es buen refuerzo para los tres próximos partidos, que recordemos son claves y Koeman se la juega.
Ansu Fati ha tenido ahora dos semanas para ponerse otra vez a tono.
Sí. Por cierto, de Ansu Fati, y hablando de la renovación para cerrar, son optimistas en el club porque Ansu Fati le ha dicho a Jorge Méndez que solo quiere jugar en el Barça, y entonces respiran más aliviados, sabiendo que tiene muchos contactos Jorge Méndez, pero que Ansu quiere
quedar. Que se va a quedar, es evidente. Ahora que va a atracar
Hombre, bueno, pero vamos a ver. Y aparte una cosa, que él dice que solo quiere jugar en el Barça, pero es que la mezcla de Méndez y Bori Fati, que yo le quiero mucho a Bori, pero claro, que puede enredar también ahí lo que no está escrito. Ojo, ¿eh?
Sí, suena a jugada. La jugada viene embarrada, ¿eh?
Sí, no es Pedri y su familia. No.
Es más Neymar que Pedri.
También es verdad que tiene muy buena relación Jorge Méndez con Laporta, ¿eh? Sí. Son muy amigos.
Sí.
Muy amigos.
Sí, pero...
Pero Méndez tiene más, se quiere más a sí mismo que a Laporta. Sí.
Rayola también es muy amigo de mucha gente.
Y ahí hay pocos amigos.
Gracias. Por cierto, el próximo partido que juegue Pedri con el Barça, Las Palmas ya habrá ingresado 17 millones de euros.
Barato.
17 millones de euros.
Baratísimo.
Próximo que juegue. Y la cláusula antijeque de 1.000 millones, me dicen que es papel mojado, porque si Pedri va a cobrar 3 millones, la cláusula es totalmente desproporcionada. Así que si el año que viene, por poner un ejemplo, llega el Bayern y se quiere llevar a Pedri...
No embarres. Perdón
un segundo. Pedri va a un juzgado, el juez se la rebaja porque ya hay antecedentes. Así que los 1.000 millones tampoco
es
lo tomemos. Que
eso, pasan el 80% de los
millones,
casos.
1.000 millones podía tener Messi, que ganaba 150.
Efectivamente, pero no
mil
uno que
millones,
llega
a un tío que gana 3, no.
Por eso digo, que nadie piense que es intocable.
Bueno, todo el mundo tiene 1.000 millones. Muchos jugadores tienen 1.000 millones.
Dime la cláusula de Camavinga. Seguro que no está acorde con la ficha de Camavinga.
No, pero es que esto no lo digo por...
Ya lo sé.
Claro, eso es. Pero no me compares. Es que, claro, 3 millones, una cláusula de 1.000.
Ahora, pues le ponemos una cláusula de 30.
No, digo, pero que nadie
se sube. O le sube la pasta.
Que nadie piense que esto está blindado.
Y después le pegamos leches a Laporta por subirle el salario. Lo han hecho perfecto.
Sí, sí, perfecto, pero vamos, como el año que viene llegue y Pedri se quiera ir, se va.
Pues nada.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Pues nada, que sepan los oyentes del Barça que una milonga.
Pedri cerca del Bayern.
Pedri cerca del Bayern.
No, no foto.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, con la voz bien y sin cambiar ningún
Tú tampoco. Otro que no tiene hijos, tío, de verdad.
¿No?
Es que...
¿No tienes hijos?
Que
no.
Se sepa.
Otro que es joven.
Bueno. Pero lo dices como con rabia, Juanma.
No.
Sí, no. O sea, yo sé por qué lo dices.
No, hombre.
Hay una parte de ti que tiene envidia.
No, ¿envidia de quién?
Una parte.
Es lo más bonito.
Yo, si algo quiero en este mundo, es a los niños.
Maravilloso.
Y yo. Pero hay una parte de ti que...
No, hombre, lo que digo es que vivís muy bien. Tenéis menos preocupaciones, menos gastos. Lo que pasa es que luego en el futuro os veréis.
Y en el presente. Eso. No hace falta ir al futuro.
Y que Melchor no tenga hijos es muy relativo.
Sí.
Porque los hijos hay que reconocerlos.
Efectivamente.
Me llevas dos, Joseba, hoy te inventas, ¿eh?
Sí. Tengo un montón de sobrinos.
Es el catarro.
Tienes muchos sobrinos. Bueno,
no,
Melchor,
los sobrinos no valen, déjate de rollos.
Melchor, vaya fin de semana más descafeinado, recordemos, no juega el Madrid este fin de semana. Oh.
Sí, Melchor, libras.
Es la realidad.
Vale la jornada,
luego,
¿no?
Se le da muchos palos al Madrid y demás, pero cuando no juega se echa de menos y la competición es lo mismo.
Bueno, yo no le echo de menos.
Banderas a media asta. Y...
Sí.
Van a lucir un crespón negro todos los equipos.
Seguramente en Madrid Estadio sí.
Un lazo negro.
Sí.
Mañana los presentadores de televisión, un lazo negro.
Carta de silencio y música militar.
Bueno, ahí estarán las audiencias y esas cosas, ¿no? Y demás.
Sí, claro, pero bueno, todos son importantes, Melchor.
Claro.
Hubo una jornada que no jugó el Barça.
Además, si me lo has preguntado tú.
Claro, no se lo preguntes, si no quieres que respondas, no lo preguntes.
Efectivamente. Claro. Bueno, Melchor, lesionados. Militao estaba casi descartado ayer, pero ¿ahora qué pasa? ¿Que sois más optimistas o qué?
Bueno, se ha pasado de la preocupación de ayer a estas horas a un relativo optimismo porque hoy ha sido el primer día donde Ancelotti ha podido contar con internacionales, 7 de los 10 que han estado con sus selecciones y casi todos son buenas noticias. Empezamos con David Alaba y con Eder Militao. Alaba ya está en la capital de España, es cierto que ha llegado con un golpe fuerte en la rodilla, con un hematoma, pero todo hace indicar que va a poder estar ante el Shakhtar el próximo martes en Champions. Y Eder Militao, que no va a jugar esta madrugada ese partido entre Brasil y Uruguay, que comienza a las 2:30 de la madrugada hora española, parece que esas molestias que tenía en el muslo derecho en la parte posterior también han remitido algo y también se espera que pueda estar en el partido de Champions. Así que muy buenas noticias, porque de lo contrario, imagínate, los dos titulares centrales del Real Madrid, pues hubiese sido una baja muy sensible para ese partido importante ante el Shakhtar y luego 10 días el clásico. Eden Hazard ha regresado también a la capital de España. Recuerdas que abandonó la concentración de Bélgica para tratarse en su país de esa sobrecarga en los isquios. Hoy ya se le ha visto trabajar en la primera parte con el equipo, así que buenas noticias. El propio Camavinga, que no había jugado con la selección sub-21, hoy ya se ha incorporado también al grupo, ha mejorado de ese problema que tenía en el empeine. Asensio se ha incorporado
está bien.
Así que salvo Bale, Ceballos y Carvajal, en el Real Madrid esperan poder contar con todos para dentro de 5 días ese partido de Champions.
Bueno, y lo gordo, lo gordo.
Lo que te interesa, venga.
A ver, no, es que esto me interesaba también, hombre, pero lo gordo. Florentino escucharía anoche a Pochettino diciendo que el Paris Saint-Germain puede seducir a Mbappé. Y claro, Florentino quiere seducir a Mbappé. ¿Cómo lo ven? ¿Les da miedo la situación?
No, están con la misma situación que durante el verano, con el mismo respeto. Entienden que esas palabras de Pochettino de seducción...
No, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque bueno,
pero ¿no me has preguntado cómo lo ven?
Sí.
Pues te estoy contando cómo
lo ven. Igual que en verano.
Otra cosa es cómo lo ves tú.
Ah, vale.
Te
vale.
Estoy diciendo que la situación no ha cambiado.
Vale, te lo has puesto en tu sitio, ¿eh?
Vale.
Que lo que dijo ayer Pochettino, que lo ven como normal, que intenten seducirlo, es lo esperado. Lo han hecho durante 2 años, le han hecho 3 ofertas, y este año están convencidos, estos meses que quedan hasta enero, pues que esa presión para que renueve, y esa intensidad, y que van a intentar seducirle de todas las maneras. El Real Madrid lo único que puede hacer, y esto es en lo que se parece hasta el verano, es esperar que Kylian Mbappé no renueve, y que, como dijo el propio Mbappé, pues su deseo es ir al Real Madrid, que eso siga así. El dinero tiene claro...
Ciro.
Sí.
Déjame decirte una cosita, ellos tienen muy claro que con el dinero no pueden competir ni con el Paris Saint-Germain ni con otros equipos. El Real Madrid ofrece otras cosas, y dentro de esas cosas, utilizando el término de Pochettino, pues pueden seducirle, pues con que sea el referente, el cabeza visible de la próxima década del Real Madrid, sí, y que lo haga en el conjunto blanco. Eso son formas de seducir.
Eso y una morterada de pasta, supongo, ¿no? De prima, digo, ¿o no?
Bueno, que de pasta ya te estoy diciendo, David, que no le van a pagar lo que ya le había ofrecido el Paris Saint-Germain,
y eso lo que le va a ofrecer. Espera, Siro, déjame preguntarte.
Sí.
Escuchar a Pochettino decir que le pueden seducir y que puede cambiar de idea a Mbappé, ¿te mete miedo en el cuerpo o dices tú imposible?
No, porque, a ver, eso ya lo viene haciendo el Paris Saint-Germain desde hace 2 años, y lo hizo este verano, y entiendo que lo va a seguir haciendo, pero creo que la situación es más ventajosa para el Madrid que hace unos meses. ¿Por qué? Porque quedan 2 meses, el riesgo que corre el jugador, que ha estado corriendo durante estos 2 años, ahora ya es menor, porque quedan 2 meses y medio, 3, y yo estoy convencido que la oferta económica que le hizo el Madrid este verano, o la que le había hecho en el mes de enero, febrero o marzo, va a ser superior la que le va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque el Madrid se ha ahorrado, no lo olvidemos, 200 millones de euros que estaba dispuesto a pagar al Paris Saint-Germain por hacerse con los servicios del futbolista. Lógicamente no le va a pagar esos 200 como prima de fichaje, pero seguramente el Madrid pues podrá hacer un esfuerzo de pagarle pues 50, 60 o 70 millones por prima de fichaje, que y se habrá ahorrado todavía 130 millones con respecto a la oferta que le había hecho en su momento al Paris Saint-Germain. Por eso digo que la situación es bastante más ventajosa que en el mes de agosto y de septiembre.
Palomar, ¿tú lo ves así tan optimista?
Es que en las declaraciones últimas que hizo Mbappé diciendo que...
Y la Mari, la Mari, ir, la madre.
Y que sí, que se quería ir y que si se iba era al Madrid, quiere decir que la oferta económica del Madrid él ya la había aceptado. O sea, lo que le ofrece el Madrid a él le parece suficiente. ¿Que le puede ofrecer el Paris Saint-Germain más? Evidentemente sí. Pero lo que le ofrece el Madrid es suficiente con ese añadido que tiene Siro ahora. Que,
yo es que creo que Pochettino va por otro lado, ¿eh? O sea, quiero decir que cuando habla de lo de seducir y tal, yo creo que es otra historia.
Bueno, sí, es darle cariño, ¿no? Sí, vamos a dar plaza de garaje y no sé qué. Sí,
es que al final es verdad que el Madrid es el Madrid y en historia no puede competir el Paris Saint-Germain con el Madrid, pero el Paris Saint-Germain sí que puede convencer a Mbappé de sigue aquí, que el proyecto ganador es este.
Claro, yo creo que
es que el Madrid aquí.
Vamos a ver.
Aquí vendemos muchas motos para.
Esa es la baza que va a jugar.
Iba a jugar con Jovic, con Rodrigo, con Vinicius.
Sí, que está muy bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando hablan de seducción, ¿cuál es la seducción? Que has fichado a Messi. Es que a lo mejor eso es lo que no le seduce a Mbappé.
Pero a Messi le quedan 2 o 3 años.
A lo mejor, lo que le seduce es ser la estrella. No, a lo mejor lo que le apetece es ser la estrella rutilante del Real Madrid. No sé, el tercero en discordia en el Paris Saint-Germain.
Pero a Messi le quedan 2 años, Siro.
Bueno, bien,
tres,
pero
no le queda más.
Bien, pues y
no, que bueno, dice Melchor que aquí va a ser la estrella durante 10 años, pues allí durante 8. Bueno, y ahora mismo no, y ahora son no, dos en los que va creciendo.
Escúchame, Luis, que hasta Luis, ahora no ha sido recuerdo, la estrella en el Paris Saint-Germain tampoco. Claro,
que sí, y luego, que sí,
ha tenido a Neymar por delante.
Y luego, Luis, te recuerdo que este mismo verano se quería ir ya del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, pero ahora le van a seducir.
Y Messi el año pasado envió un burofax de ese año a llorar porque no se quería ir del Barcelona.
Si nadie dice que puede pasar una cosa u otra, yo estoy situando cómo está el panorama desde el punto de vista del Real Madrid. Y además, yo creo que es más ventajoso que en la ventana de verano. ¿Por qué? Porque aunque Kylian Mbappé, como ha manifestado este verano, quería salir del Real Madrid quería salir del Paris Saint-Germain y quería ir al Real Madrid, quien le cerró la puerta fue el Paris Saint-Germain. En esta ocasión, a partir del 1 de enero, y termino, sigue queriendo salir del Paris Saint-Germain y quiere ir al Real Madrid, ahí el Paris Saint-Germain no puede decir
sí, pero
nada.
Yo estoy convencido que Florentino, cuando hace la oferta en verano, supongo que hay parte de eso que comentabais de un guiño a Mbappé, que me parece un poco chorra, pero lo compro. Yo estoy convencido que Florentino hace la oferta porque sabe que un año es muy largo y sí, que en un año un equipo con tanta pasta como el PSG le puede seducir, y por eso es que creo que el Madrid el verano pasado
el Madrid le hace la oferta David porque quería traérselo este verano.
Ya está, claro. Ya está.
Gracias Melchor, un abrazo.
Yo creo que estos
hasta
dos
luego
meses de Champions van a marcar mucho también, ¿eh?
¿El qué?
Estos dos meses que quedan hasta el 31 de diciembre van a marcar mucho esta historia, ¿eh? Porque si el Madrid sigue pegando petardazos como contra el Sheriff y el Paris Saint-Germain sigue ganando al Manchester City, aquí pues como el City,
sí,
cuidado que es, por ahí claro, puede venir la convicción
ahí
de
está
ahí, ¿eh?
Ahí está el
ese pues es la de las cartas que se puede guardar.
Vamos a ver cómo es la temporada de uno y otro,
claro,
y cómo le venden el futuro, sí, sí, en París, claro, y todo eso. Pero no, le van a frotar el lomo.
Ayer,
o sea,
estuvimos allí, claro, y tontos no son.
Claro.
Y ellos te dicen, bueno, ¿quieres ir al Madrid? No te preocupes, puede cambiar de idea. ¿Puede claro, cambiar de idea? Ya claro, verás, puede cambiar de idea. Claro. 12 y 31, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
He escuchado que Pedri era carne de Premier, pues no será por su juego, creo yo. Ansu Fati va a ser el segundo máximo goleador de la historia del Barça, solo por detrás de Messi. Guardad este mensaje. Otro se pregunta, ¿y de Sams? ¿Convocará a Lucas o lo desterrará como hizo con Benzema? Y si ya estaba condenado por malos tratos, ¿por qué lo ha convocado hasta ahora? Doble rasero, ¿no? Con más de 20 años de ejercicio profesional como abogado internacional, ¿cómo me gusta cuando llamáis a Emilio? Quien no solo es un magnífico abogado, sino un mejor orador. Cuando os oigo a vosotros hablar de derecho diciendo barbaridades como rescindir los contratos, me revuelvo en mi butaca del despacho. Y dice un oyente, es una vergüenza que Ferran Torres jugara contra Francia. Además de que no rindió por jugar lesionado, ahora una lesión de mes y pico con su club.
12 y 32. Cuando volvamos, en un momento, vamos a hablar en directo con Lucas Mondelo, el que fuera seleccionador español de baloncesto femenino. Fue destituido este verano después de caer en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Francia, y después se conoció, o prácticamente a la vez, se conoció el testimonio de dos exjugadoras, Marta Sargay primero y Ana Cruz después, que le acusaron de haberlas maltratado psicológicamente hasta el punto de causarles bulimia y depresión. Lucas Mondelo ha concedido una entrevista al Mundo, otra entrevista al Mundo Deportivo, y concede esta entrevista en directo ahora a la cadena COPE. Hay mucho que preguntarle, porque directamente hay que preguntarle si es verdad, si lo que dicen estas exjugadoras es verdad y por qué le echaron. Ahora le preguntamos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Este otoño con nuestros viajes senior, disfruta de los destinos más seguros de playa interior al mejor precio. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 36, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Lo dicho, tenemos por delante un tema también de los complicados, de los escabrosos. Parra, hola.
Buenas noches, Juanma.
Mondelo fue destituido después de quedar eliminado en cuartos de final de los Juegos Olímpicos ante Francia. La federación dijo que era por cuestiones deportivas, ¿no?
Por no cumplir con los objetivos. Es todo curioso porque el 4 de agosto perdemos contra Francia, el 6 despiden a Mondelo, el 8 de agosto sale la noticia de la entrevista de Marta Sargay en El País, el 10 de agosto saca Lucas un comunicado para defenderse y el 12 de agosto saca El País otra entrevista con Ana Cruz, que viene a refrendar lo que ha dicho Sargay y que también carga contra el seleccionador Lucas Mondelo.
Lucas Mondelo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, está en Japón, donde está entrenando.
En Japón, sí, ahora dentro de un ratito me voy a entrenar.
Son 7 horas,
cierto,
más, sí.
Antes de que se me olvide, porque luego empezaremos a entrar en materia. Felicitar por el tema de Masterchef, que está que te sales.
Muchas gracias. Bueno, no, nunca. Vale más no
venís. No te vio el salmón.
No venís, el salmón no lo viste.
Sí, me dijo Rubén eso, me comentó que tu salmón, pero yo.
No, mi salmón Rubén es el plato más asqueroso que se ha hecho en la historia. Sí.
Siempre ha sido muy crítico. Tú no le hagas caso. Vale. Estás muy gracioso. Vale. Venga, vamos.
Vale. Pues te lo agradezco, Lucas. Lo que pasa es que la entrevista es. Es complicada, ¿eh?
Sí.
Es complicada porque las acusaciones son muy difíciles. Es decir, o sea.
Mi situación es muy complicada y muy injusta. Ahora lo hablamos.
¿Por qué te echaron de seleccionador? ¿Te lo dijeron?
Bueno, alegaron unos términos, temas deportivos, pero es. Es curioso que dicen que por resultados deportivos y. Nosotros, la selección femenina y la masculina, hicimos el mismo resultado. Es curioso, al menos estos argumentos, cuando además está en hemerotecas, tanto en prensa, radio, televisión. Jorge Garbajosa se jactó constantemente de que tanto Sergio como yo éramos los seleccionadores hasta el 24, estábamos renovados hasta el 24 y hasta dijo más de una vez que estábamos por encima de los resultados. Que nuestra historia de trayectoria y compromiso nos avalaba. Y como podéis haber visto, pues era papel mojado. No era cierto que yo estaba renovado hasta el 24, como así ha podido verse. Y también esa igualdad de la que presume constantemente, que es demostrable que no es así, entre masculino y femenino.
¿Por qué sales ahora a defenderte teniendo en cuenta que las acusaciones son del mes de agosto? Digo, de las jugadoras,
sí.
De Marta y de Ana.
Básicamente no puedo... He estado en silencio estos dos meses. Yo no he estado haciendo declaraciones porque creí que no debía hacerlas. Además, esto es muy serio. Esto va por juzgado. Hay que tener máximo respeto por la justicia y esto no puede ser un patio. Y he salido ahora porque una vez que está todo ya en trámite de juicio, con fechas de juicio y todo lo que tenía que hacer ya está hecho, y ante toda la avalancha de cosas que han ido sucediendo en estos dos meses con mi silencio, distintas declaraciones, distintas actuaciones, que ya se verán donde tengan que verse, he tenido la necesidad un poquito de aclarar públicamente, porque si me ha dilapidado públicamente, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de conocimiento, y entonces por eso he salido a hablar.
Marta Sargay, que es el primer caso que sale a la luz pública en el país, dice que, literalmente, dice: hay límites que no hay que traspasar, y él a mí me llevó a un límite muy heavy. Es duro, he tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona. Todo empezó en Rusia, en mi etapa en el Dinamo Kursk. Nos pesaban cada semana y él estaba siempre detrás vigilándolo todo. Hubo varias situaciones en el equipo en las que se acercó a Petrovich y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas. ¿Esto es verdad?
Esto es absolutamente falso. Es muy gratis hablar. Quiero aclarar un detalle. Aquí yo no tengo que demostrar ningún tipo de inocencia. Las demandadas son ellas. Las que hacen las acusaciones gravísimas son ellas. Ellas tienen que demostrar que lo que dicen es verdad, ¿no? Entonces, yo te daré dos pinceladas. Primero, hay una carta de Dinamo de Kursk, de la directora general y de toda la organización, que desmiente totalmente esto que estás diciendo. Segundo, el director deportivo de la Federación Española, José Ignacio, porque también Cruz en algún momento de las declaraciones habla de la selección española, lleva 4 años cenando, comiendo, desayunando y durmiendo con nosotros en todas las concentraciones y en todos los entrenos, o en casi todos los entrenos, y nunca reportó nada, evidentemente, ni el staff, ni los servicios médicos, ni nadie. Entonces, pues seguramente es porque no hay nada, ¿no? Entonces, además, te diré, los jugadores de élite, como muy bien sabéis, los equipos de élite, una responsabilidad muy importante, una presión muy grande, porque estamos al máximo nivel, se lleva con mucho rigor la condición física por parte del preparador físico.
Lucas, eso no se pone en cuestión. No, por supuesto que no.
No, pero te explico. Pero yo lo único que te hago es que te explico, te pongo en valor para que la gente que no sabe, yo sé que tú lo sabes, pero para la gente que no lo sabe, pues sepa un poquito a las jugadoras, los servicios médicos y el preparador físico. Las pesan, les llevan análisis de sangre, le hacen otras pruebas y otros valores, controladísimo. Está muy controlado porque eso les ayuda a rendir. Y en ningún momento, ni los médicos, servicios médicos de Dinamo de Kursk, ni los servicios médicos de la Federación Española me reportaron nada de Marta Sargay. Y bueno.
¿Nunca la llamaste gorda cuando dio de más en una báscula?
No, porque para empezar, yo no estoy cuando las pesan. Las pesan
ni después. En algún momento, en privado, tú con ella, solos, que nadie lo pudiera ver, le dijiste: ¿estás gorda? ¿O eres una gorda?
No, yo no he hablado de estar gordo. Si hay alguien gordo aquí, soy yo. Ese sí que yo sí que me tendría que poner a dieta. No, bromas aparte, por desdramatizar un poco. No lo he hecho, ya lo he repetido hasta la saciedad.
¿Y cómo puede una persona, entonces, hablar de este problema, de bulimia, de este acoso... Y inventarse algo así? Porque yo que estoy desde fuera digo, pero entonces, ¿dónde está el problema? O sea, ¿cómo alguien se puede inventar algo así de su seleccionador?
No, mira, no lo sé. Lo que es cierto es que con Marta Sargay, yo llevo con ella, he llevado con ella pues 11 años.
¿11 años?
Sí, desde las selecciones de formación, donde fuimos subcampeones del mundo, desde Perfumería Salamanca, donde ganamos la Euroliga. La llevé yo a Dinamo de Kursk, insistí mucho, me puse muy pesado para que la ficharan, porque ha sido una jugadora para mí de las más importantes de la selección, tanto para la selección como para mí, de las que yo tenía más feeling, creo yo. Y entonces, bueno, ha habido una trayectoria con ella que está ahí. Hay unas declaraciones de ellas en varios momentos de toda esta trayectoria buenas hacia mí, incluso en Navidades del 20, fíjate dónde estoy hablando, Navidades del 20, estamos en el 21, En Navidades del 20 también hace unas declaraciones, creo recordar que en Gigantes, me puede fallar la memoria, Y justo cuando ella va a dejar momentáneamente, aparentemente durante un tiempo el baloncesto, en mayo, creo que en mayo del 20, si entonces fue verano, fue Navidades del 19 las declaraciones entonces. Es que las fechas bailan, pero no son muy importantes, sino lo importante son los contenidos. Entonces en mayo del 20 me manda un mensaje de voz muy cariñoso y simpático para avisarme que va a salir en prensa a anunciar su retirada momentánea. Yo evidentemente le digo que es muy valiente haciendo eso, que total respeto y que tiene las puertas abiertas para cuando ya considere volver, pues estar allí. Como entenderás, una persona que le ha pasado todo lo que ella aduce, pues no me hace ese mensaje, ¿no? Entonces, todo es muy extraño. Eso luego además explica lo que explica, pero no presenta pruebas.
¿No hay ningún testigo? ¿No hay ningún testigo de esto?
Yo lo desconozco. De todas maneras, eso, a partir de todas las cosas que han pasado y que hay, me permitirás que hasta cierto punto pueda hablar, pero yo, ya sabes, está todo en ámbito judicial y debe haber máximo respeto y discreción en algunas cosas por precisamente por la justicia, que yo en los jueces tengo mucha confianza. De todas maneras, te repito, hay una carta de Dinamo de Kursk donde salen muchas de estas cuestiones que no puedo, evidentemente, por respeto a la justicia, decir, de las que tú me preguntas. Pero de todas maneras, ya te digo, el primer sorprendido y dolido he sido yo, he intentado...
Lucas, a ver, por temas concretos. Esto es lo de Marta. Lo de Ana Cruz, habla Ana Cruz de faltas de respeto personales y profesionales que sufrió en una concentración y que fueron durísimas. Dice, pasaba de hacerme el vacío a la descalificación delante de todos. El abuso de poder se convirtió en humillación. Tuve que defenderme hasta de cuestiones de mi vida privada. Los ataques de ansiedad que sufrí aquellos días me llevaron a decir basta. No podía aguantar más toda esa mierda.
Discúlpame, esto si vamos a las declaraciones, Cruz habla de Dinamo de Kursk, Habla de los 3 años en Dinamo de Kursk, fue un infierno. Comenta lo de la concentración como algo más, pero no lo centra en la concentración. Ella habla en general de Dinamo de Kursk, habla de selección, de que aguantó, bueno, una serie de cosas, están ahí las declaraciones, no voy a entrar en ellas ahora. Mira, Cruz, también como Sargay, estuvo incluso un año más que Sargay, puede ser, porque la tuve en Olesa, la he tenido en Kursk, la he tenido en selecciones todos los años, y ha sido mi jugadora fetiche, es la jugadora que le he dado todos los balones importantes y no me ha fallado nunca, porque Ana es una ganadora.
Sí, pero las cosas se pueden torcer. Entonces, es decir, puede haber sido tu mano derecha, pero... y de repente, o por un abuso de confianza, o por lo que sea, tú efectivamente faltarle al respeto en algún momento. ¿Le faltaste al respeto en algún momento en público o en privado?
Yo no le he faltado al respeto y, bueno, hablar es gratis. Todo esto se verá en el ámbito judicial y se verá delante de un juez. Y de momento no han presentado pruebas, simplemente me han acusado de acusaciones gravísimas, acusaciones que no han probado, acusaciones que simplemente las han dejado en el aire. Entonces, te repito, yo no he hecho nada de esto. De hecho, mira, te voy a dar un detalle. Ana Cruz, en las declaraciones que salen en agosto después de mi comunicado sobre Marta Sargay, dice que los 3 años de Kursk fueron un infierno o algo así, más o menos, Y claro, hay unas declaraciones en El Mundo del año 18, después del Mundial, que dicen que ella, dice textualmente más o menos, dice Llevo 2 años en Kurs con Lucas y estoy muy bien con él porque es una persona que empatiza, que tal, que cual, no voy a enrollarme en todo lo que dice, lo dice, me deja muy bien. Y claro, allí dice que lleva 2 años en Kurs conmigo muy bien. Curiosamente después dice que los 3 años de Kurs son un infierno. Las contradicciones son múltiples.
Pero entonces Lucas, perdona. O sea,
dime una cosa, perdóname ¿sí? tú, no, es que no he terminado, déjame terminar, porque ya que me haces esta pregunta, deja que la haga entera, sí. Que la responda entera. Te lo agradezco, ¿eh? Es que, mira, Ana el último año ha estado en 4, el último año ha estado más o menos en 4 equipos. En Kurs no la renuevan, en Fenerbahce la cortan, en Araski también y acaba en Zaragoza. En esos momentos su nivel de baloncesto no es el adecuado. Y entonces hay unas listas en diciembre del 20 para la ventana del febrero del 21 en que yo y José Ignacio, que es el director deportivo y mi jefe y es el que tiene la última palabra en esto, decidimos que Ana Cruz deja de estar en la selección porque ya sí. No tiene nivel para estar. Y curiosamente, una jugadora que estaba diciendo hace poco que quería ir a los Juegos Olímpicos, 2 semanas más tarde sale diciendo que ella deja la selección. Al menos es curioso.
Vale.
Bueno.
¿Por qué las demandas por vía civil y no por vía penal? Si lo que estás defendiendo es el honor.
Bueno, el honor se puede defender de dos maneras, ¿no? Pero de todas maneras, esto entra dentro del ámbito jurídico y, como entenderás, yo soy un entrenador de baloncesto. Estos son mis abogados quienes lo llevan. ¿Sí? y son mis abogados quienes han decidido hacerlo así. Y a partir de ahí, yo no tengo nada más que decir en este aspecto y realmente pues ya se verá en un juzgado y, como repito, no hay cosas que no puedo decir porque hay que tener máximo respeto por la justicia. Hay cosas que se verán en el juzgado, no aquí. Aquí no es, se juzgará en un juzgado, no en los medios de comunicación.
Parra, ¿qué querías? Sí, Parra.
Yo quería preguntarle, volviendo a lo del despido de la federación, ¿crees, uh-huh. ¿crees que Garbajosa sabía lo de Marta Sargay y por eso te despide? Te estoy preguntando tu opinión, ¿eh? No es una acusación, que sé que te veo que estás muy enrocado en lo de la jurisprudencia y los juzgados y tal.
Sí,
no, te pregunto,
sí,
la opinión es libre, ¿eh? La ampara la Constitución, sí. Somos tenemos derecho a opinar libremente y te pregunto, ¿tú sí. crees que Jorge Garbajosa sabía lo que iba a pasar el domingo con la entrevista del País, que sabía el contenido de esa entrevista y por eso te despide ipso facto pocas horas después de perder con Francia?
Mira, si me permitís, puedo hacer una disección de esto que me preguntas, pero tengo que hacer una previa, si me lo
pero,
permitís.
Pero, Lucas, hazlo sí, concreto, por favor, porque si no, nos liamos con temas colaterales y se nos va...
Vale, pues eso. El tema es de que, bueno, él, dicho por el periodista del País, paró unas declaraciones hacia el 15 de julio, te hablo un poco de memoria, antes de ir a las Olimpiadas, unas declaraciones de Marta Sargay. No es que yo lo piense, es que lo dice el periodista del País. Y además también lo dice un libro que ha editado Gigantes, en la última página, que además es curioso, dan cobertura sin contrastar a unas declaraciones de acusaciones gravísimas que no hay pruebas sobre ello, ¿no? Entonces, dicho esto, dicen que este periodista dice que sí, que para unas declaraciones... y que las paró porque Garbajosa habla con Marta Sargay y le pide que pare esas declaraciones incendiarias. Vamos a ver, es difícil de creer que alguien para unas declaraciones que no sabe lo que pone, porque también dice que no sabe lo que pone. Eso, pues me permitís que es difícil de creer, porque si no sabes lo que pone, ¿por qué las paras? Punto primero. Y suponiendo que las pares solo porque son incendiarias, tu responsabilidad como presidente de la federación es saber qué son, porque si no estás poniendo en peligro durante un mes a un grupo humano, lo que pasa que para tus intereses a mejor no interesaba. Claro, es que no hay por dónde cogerlo, lo mires por donde lo mires, ¿no?
Si aquí la clave está en que el aficionado sepa si es verdad, uh-huh. Si es verdad o mentira que el seleccionador español de baloncesto femenino maltrató a 2 jugadoras durante su etapa en la selección.
No, mira, aquí lo que es importante saber es por qué 2 jugadoras dicen lo que dicen sin pruebas, acusan gravemente de maltrato y de abuso, sin pruebas y sin nada, sin hacer nada más que decirlo, ¿vale? Eso es lo que, mira, yo tienen que demostrar que yo soy culpable. No, yo no tengo que demostrar mi inocencia y estoy repitiendo lo mismo.
Eso es verdad.
Volver a caer en esa trampa.
Ciro, sí, perdona, Ciro.
Lucas, a ver, lo que está... Soy Ciro.
Ciro, ¿me permites una pregunta? Ya que me he enterado que estabas ahí.
Sí.
Oye, mira, en un programa de Endesa que eres...
Sí, es Colgados del Aro.
Sí, Colgados del Aro. Que, curiosamente, Endesa es patrocinador de la FEP.
Sí.
Tú me has acusado de maltratador y de hechos abusivos. Primero, sin conocimiento y sin pruebas.
No, yo no te he acusado, te he acusado.
Sí, está grabado, está grabado.
Segundo, si quieres lo podemos escuchar. Espérate,
que termine.
Sí,
¿Te
sí.
ratificas? ¿Te ratificas en esas declaraciones?
Sí, yo no me ratifico ni me dejo ratificar. Yo me hago eco de unas declaraciones de Marta Sargay. No,
pero las has hecho. Las has hecho.
Lo que te vuelvo a repetir.
Ah, dices que no las has hecho.
Lucas,
dices que no las has hecho.
Te vuelvo a repetir. Yo me hago eco de unas declaraciones de Marta Sargay.
No. Tú me acusas.
Yo no lo puedo decir. Lucas, me escuchas un segundo y después hablas de lo que quieras. Yo no te puedo acusar de nada porque yo no he estado presente. Yo lo que sí que me hago eco es de unas declaraciones de Marta Sargay y que dice que hay unos informes médicos que así lo atestiguan. Punto y se acabó, ya está. O sea, yo no te puedo acusar porque yo no he estado conviviendo contigo y no estaba delante cuando esos hechos que está denunciando Marta Sargay ha hecho. Lo que sí que te quería preguntar y lo que sí que es constatable es que algún problema de relación ha habido, no solo con Marta y con Ana Cruz, sino también con Laura Nichols, porque es curioso que tres de las jugadoras más importantes, igual estamos hablando de si ha habido cuatro jugadoras importantes en la consecución de las medallas en los últimos años, tres de ellas han sido Ciro, Laura Nichols, Ciro, Ana Cruz y Marta Marta Sargay. Sí.
Vale, y quiero acabar con este tema contigo y seguir centrándonos porque tendremos que hablar también de lo que ha pasado con Jorge y de lo que ha pasado porque lo estamos centrando todo en un solo tema. Ciro,
dime.
Tú has hecho unas declaraciones que están ahí, ya no se pueden quitar, sobre este tema. Solo te he preguntado si te has ratificado. Estás hablando de unas suposiciones de Laura Nichols.
No es una suposición, yo te estoy preguntando.
¿Por qué me interrumpes, por favor? Sí. Estate tranquilo, por favor.
No, sí, estoy tranquilo.
Laura Nichols, no se nota, déjame hablar. Laura Nichols, no la metas en el saco, porque aquí solo hay dos jugadoras que han salido a acusarme de hechos gravísimos, repito, sin pruebas, y que están demandadas, y no puedo decir nada más sobre este tema, porque hay que tener máximo respeto por el juzgado y se verá dónde se tiene que ver. Respecto a Laura Nichols ya explicó su problemática de por qué pidió descanso, y Laura Nichols no tiene nada que ver con esto. O sea, Laura Nichols no ha salido diciendo nada. Por lo tanto, no la metas en el saco, porque ¿sabes lo que parece, Ciro? Sí. Parece que hayas venido de defensor de alguien o de algo aquí y a meter cositas, una, dos...
¿Sabes lo que pasa, Lucas? Si yo no vengo a meter nada. A mí me parece gravísimas las acusaciones que te han hecho. O sea, las acusaciones que te han hecho son gravísimas.
No las defiendas, porque las tienes que demostrar.
Pues lo tendrá que demostrar Marta Sargay, evidentemente. Evidentemente que tendrá que demostrarlo. Y me imagino que cuando hace esas declaraciones tendrá las pruebas suficientes como para demostrarlo. También hay un hecho curioso. Además de que esas tres jugadoras que han sido importantísimas en la selección española deciden dejar de jugar...
¿Otra vez?
Es que aunque no haya hecho declaraciones Laura Nichols, o sea, nosotros también tenemos el poder de informarnos, o sea, y el que ella no haya hecho declaraciones no quiere decir que no se haya ido por un problema de relación en la selección.
Este programa es sobre algo que ha hecho muy grave Jorge Garbajosa y las jugadoras, y que yo pueda hablar. No hemos venido a hablar de Laura Nichols. Parece que Ciro López le interesa hablar de Laura Nichols, que no hay nada con Laura Nichols yo creo que ya es un tema que ya está claro. Laura Nichols deja el baloncesto, no deja el baloncesto, deja un momento este verano tal, y solo hay dos jugadoras que han hecho una acusaciones muy graves y que ya hemos hablado de ello.
¿Por qué tienes ese interés en hablar de Garbajosa?
No tengo ningún interés en Jorge Garbajosa, tengo interés en explicar los hechos, nada más.
Los hechos es que fuiste destituido porque sí. La federación interpretó que deportivamente no habías cumplido con los objetivos, que era caer eliminado en cuartos de final contra Francia. Y tú te defiendes diciendo, no, yo hice lo mismo que el equipo masculino y el de los chicos sigue y yo no sigo.
No, yo no me defiendo así. Lo que pido en el juzgado es que se declare mi despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, que todavía no lo has dicho. Y sobre este tema hay muchas otras cuestiones relativas a mi relación laboral con la FEP. Estas cuestiones laborales son muy complejas y van más allá de este contrato, como muy bien sabe la FEP. Y no puedo decir nada más porque de ese tema puntual, porque está en el juzgado y hay que tener respeto por el juez. Luego, que Jorge Garbajosa está demandado por vulneración de mis derechos constitucionales, que espero que no los siga vulnerando, porque te voy a hacer un ejemplo. Él mismo, cuando coge, sale diciendo, más o menos, te hablo de memoria, que quería hacer público su apoyo incondicional a Marta Sargay, que la FEP muestra su firme condena ante los hechos que delatan dicha información, como rechazo a cualquier conducta abusiva y tal, y al final dice que nunca tuvo conocimiento de un problema así. José Ignacio estuvo 4 años con nosotros día y noche y evidentemente no reportó nada porque no había nada. Y de momento José Ignacio no ha salido a decir nada y yo estoy muy decepcionado con esto porque él sabe que no es verdad esto. Y ya y acaba Jorge diciendo, ya que no lo hubiera consentido por ser contrario a los valores que promueve desde hace muchos años. ¿Qué valores? La vulneración de presunción de inocencia, una denuncia falsa y sin pruebas, sin contrastar conmigo, sin hablar conmigo, se pone del lado de una jugadora, da toda la estructura de fe para esa jugadora y a mí todavía a día de hoy
nadie te ha pedido tu versión,
sin contrastar, sin pruebas. Le da toda la estructura y me destroza mediáticamente, me tira al cubo de la basura y hasta el día de hoy no me ha dicho nada. Entonces, bueno, esto es un ejemplo que te doy porque hay más, pero solo te doy este ejemplo porque no hay cosas que no puedo decir porque están en el juzgado. También te diré otra cosa, es que esto no te creas que empezó ahora. Hay cosas que pasaron ya en el 16,
ya, pero,
¿de acuerdo?
Sí.
Desde el 16 hay actuaciones que también están en el juzgado de este señor contra mí, ¿vale? Pero bueno, en este caso concreto es muy grave, gravísimo, que una persona me acuse de lo que me han acusado las jugadoras, en este caso Marta Sargay, me acuse de maltrato, ¿vale? Sin pruebas. Y este señor, Jorge Garbajosa, a su empleado, a Lucas Mondero, su seleccionador de toda la vida, ni le pregunte, ni contraste con Kurs, ni contraste con nadie, ponga toda la estructura de FEP a favor de esta exjugadora y además me destroce en los medios. Eso no se puede permitir. Entonces, ¿de qué valores habla? ¿De vulneración de presunción de inocencia? ¿De denuncia falsa y sin pruebas? ¿Y le da cobertura y no contrasta? Esos son los valores.
Vale.
Claro.
Lucas, eso de que es una denuncia sin pruebas, eso lo estás diciendo tú.
Bueno, ya lo veremos.
No.
Claro. Eso también se tendrá que demostrar, ¿no?
Eso no lo estoy diciendo yo, esto es un hecho. No hablo de valoración.
De momento
es que tú no sabes las pruebas que puede tener Marta Sargay.
A medios de comunicación no han sido aportadas. Bien. Testigos no han dicho nada. No sé si hay testigos porque no ha aparecido nadie que haya ratificado el testimonio de Marta y de Ana Cruz.
No hablamos de suposiciones. Por ejemplo, Ciro López habla de suposición de Laura Nichols. Habla de que si esto hay que probar, que a lo mejor
no es suposición.
Valoraciones no, y no. suposiciones.
Bueno, que Laura Nichols ha ido por una mala relación con el seleccionador es una constatación. No es un rumor.
No. Te ratificas que se ha ido por...
Sí, que Laura Nichols se ha ido por una mala relación, me reafirmo. Y si quieres, me reafirmo también delante de un juez. Que Laura Nichols se ha ido de la selección española por una mala relación contigo.
No solo por eso, Ciro. No solo por eso.
No solo por eso. Bien, pues no solo por eso. Vale. Pues también.
Ciro, lo que has ratificado hace un rato es las acusaciones que me has hecho en el programa patrocinado por la... por Endesa, bueno, que es parte de
Lucas, Lucas, una cosa, los problemas con colgados. No. Los problemas con colgados. No, perdona, Lucas, un segundo. Los problemas con colgados del aro los resolvéis en colgados del aro. Aquí resolvemos los del partidazo, que son bastantes.
Así, no, escúchame, que está. Si además Lucas Mondelo considera que a mí me tiene que llevar delante de un juez, adelante con los faroles, que no hay ningún problema.
Vale.
O sea, si eso no se tiene que arreglar ni en colgados ni en la cadena COPE. Si el señor Lucas Mondelo considera que yo le he hecho una acusación en ese programa, perfecto, pues adelante con los faroles, vamos a un juzgado.
Oye, disculparme.
Que para eso están.
Disculparme, están tranquilos, que parecéis jueces.
No, si yo estoy tranquilísimo.
Tranquilo, ¿sabes lo que parece?
Pero si es que estoy tranquilo, el que no estás tranquilo eres tú.
Otra cosa. Lucas, yo estoy tranquilo.
Lucas,
yo
solo hablo de unos hechos. Lucas, espera. Lucas, te aseguro que
hablo
yo estoy...
De hecho.
Lucas, déjame hablar, por favor. Déjame hablar, por favor. Que yo te aseguro que estoy tranquilísimo, de verdad te lo digo, que es un tema que a mí...
No, Juanma, contigo no es,
Vale, vale.
Contigo estoy muy tranquilo.
Te pido... Es que Siro parece que... Bueno, no voy a decir lo que parece que ha venido,
¿no? Si lo puedes decir.
No lo digo. No voy a entrar en tu juego. Lo único que te digo,
Lucas, te voy a decir una cosa. Siro no ha venido a nada porque Siro se ha enterado.
O sea,
mira, Lucas, Siro no ha venido a nada porque Siro se ha enterado que ibas a estar en directo en el programa un minuto antes de que estuvieras.
Exactamente, a las 0:29 me has mandado.
Tal cual, te lo juro por lo que más quieras. Sí. Así que Siro no ha venido expresamente a nada.
Pues
no ha
bueno, pues mira, yo retiro, a lo mejor me he expresado mal, porque como entenderás, la gente a veces se expresa mal y comete errores, pero realmente, como ya viene de atrás, como tú muy bien dices, en Colgados del Aro ya ha hecho varias actuaciones y cosas que ha dicho, pues entonces cuando se ha enterado que estaba yo, pues bueno, ha seguido la misma línea de Colgados del Aro.
Vale.
Entonces, hasta que, como tú muy bien dices, Juanma, terminamos esto, Colgados del Aro es una cosa y tu programa es otra,
pues,
y yo solo quiero hablar de hechos.
Te he dado voz a tu testimonio y por lo menos para que la gente sepa tu punto de vista, porque hasta ahora se conocían esas cartas, esos testimonios en El País de las dos jugadoras. Por cierto, Parra, las jugadoras no han vuelto a decir nada.
No.
Y a
yo cuando ocurrió todo esto...
¿Y en el partidazo? ¿Están dispuestos a dar su versión en el partidazo?
No me han contestado. O sea, yo cuando pasó todo esto intenté que hablaran con nosotros y me dijeron que no.
¿Que no?
Marta Sargay directamente ni me contestó y Ana Cruz me dijo que prefería no hablar.
Vale, pues nada, pues entonces estaremos atentos al País. Por lo visto solo hablan con El País.
No, seguiremos intentándolo. Vale. Si ellas quieren hablar, allí tienen los micrófonos.
Nosotros damos la versión de Lucas Mondelo, la de las jugadoras no se la ofrecemos a los oyentes porque no quieren ellas. Eso es lo que hay. Lucas Mondelo, te agradezco mucho la conexión hasta ahora.
Sí. ¿Me dejas decir una cosita? Bueno, porque ya, bueno, más o menos he podido decir lo que quería decir sobre lo que estaba pasando dentro de lo que podía decir, porque hay que tener máximo respeto por los jueces y hay cosas que no pueden salir porque tienen que debatirse en el ámbito judicial, como ya he repetido hasta la saciedad y como muy bien sabéis vosotros. Pero yo solo digo un detalle. Solo os pido, si queréis en el ámbito privado, no hace falta que lo hagáis en el ámbito público, es que miréis lo que dijo Siro López entre el minuto 57 y 58 en el programa de Endesa de Colgado sobre el
Aro. Pero es que
lo que ha dicho hoy.
No es el tema, no es el tema, Lucas, no es el tema que nos ocupa, no es el tema que nos ocupa. No.
Desacredita un poco su discurso.
Vale, pero lo importante no es lo que haya dicho Siro López, lo importante es lo que haya ocurrido, eso es lo importante. Vale.
Mira, Lucas Mondelo, no me busques, que lo mejor que le ha pasado al baloncesto femenino es que te hayan echado de la Federación Española. O sea, no me busques.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo dejamos aquí. Lucas,
Juanma, perdóname, yo creo que merezco un poquito de respeto por mi historia, por lo que me está pasando, mi familia, mis padres, y que señor salga a decir gratuitamente esto que acaba de decir y tú
es
lo
mi permitas, opinión, es mi opinión.
Perdona, no, Lucas,
tú tienes la tuya.
¿Qué voy a hacer?
Sí, no, sí. Ya, pero lo desacredita un poquito, al menos. Yo, mira, te agradezco que hayas dicho esto porque te quitas la máscara, Siro, gracias.
Vale, de nada.
Bueno, Lucas, gracias por estar con nosotros, un abrazo, ¿eh?
No, oye, Juanma, sí. Muchas gracias por haberme dado voz y haber estado en este programa que tanto sigo y tanto escucho.
Muchas gracias, gracias, Lucas, un abrazo. Sí, yo la jarana al abuelo por la tarde, ya cuando
ya, al final.
Tengo la camiseta como Camacho en Corea. 1:08, Parra, gracias.
Perdón,
que te quedas a los de América.
Perdón.
Venga, va, sigue el partido.
La charla sosegada.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
No sé si es tu caso, si estás pensando en comprar o quizá en adoptar un perro. Bueno, pues estate atento a lo que te vamos a contar a continuación, porque el gobierno está preparando ya un anteproyecto de ley que propone obligar a todo aquel que quiera tener un perro a realizar un curso formativo. Sí, un curso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Hay unas condiciones mínimas que se deberían reunir para tener una mascota en casa?
Estos cursillos, que ya te digo, no están todavía, no los hemos tocado en la mesa de trabajo, cómo serán, ni quién los darán, si se pagará o no se pagará por hacerlo.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:12, antes de los The Americans. Esto es una pedrada mía que es que estoy flipado con la Fórmula 1 del mar. ¿Has visto los catamaranes estos, David, que van volando sobre...?
Sí. ¿Qué ha pasado?
No ha pasado nada. Angelito, es que a que de verdad estoy
alucinando. El GP mola un montón. Es el Campeonato Mundial de Catamaranes, como tú dices, la Fórmula 1 de la vela. Llegan a alcanzar, David, los 100 kilómetros hora en el agua, casi volando. España ha ganado este fin de semana su primera prueba de la
Cádiz.
Historia, en Cádiz, exactamente.
¿Visteis las imágenes? ¿Sabéis de lo que estamos hablando? Luis, ¿sabes?
No tengo ni idea.
Bueno, pues...
Pues ponen en el ordenador, pon Sail GP.
No, partidazo COPE, y enseguida le colgamos el vídeo del tortazo, vale, que se dieron justo flipas después de ganar la etapa, el vuelco que tuvieron, y yo creo que la clave ha estado en a quién subieron a bordo para entrenar justo antes de la regata, y es un tal Felipe VI, no sé si os suena a todos, bueno, pero ahí estuvo,
el rey, bueno,
a bordo,
que ver un
y regateando y moviéndose de lado a lado, en el, de ala a ala.
¿Fue la clave del accidente?
Que no, hombre, a ver, el rey, al rey le invitaron a un entrenamiento. Bueno, está Jordi Samar. ¿Quién es Jordi Samar? Nuestro olímpico de cabecera.
El patrón, bronce olímpico, un auténtico fenómeno, 6 medallas en mundiales y en europeos, y es el patrón y el piloto del barco, y el que estaba hablando continuamente con Felipe VI.
Jordi.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú tienes algo contra Ciro López o puedes hablar sí, tranquilamente en el programa?
En Colgados del Aro se dijo algo.
¿Se dijo algo en Colgados del Aro de Jordi Samar?
No tengo nada.
No tienes nada, vale, perfecto.
No tiene nada con nadie.
Jordi, estoy flipado con esto porque las imágenes son brutales, o sea, la competición es alucinante. Y encima, bueno, estuvo el rey y tuvisteis el accidente. Tú eres uno de los dos que cae, ¿no? Que casi se da... ¿no? ¿Tú no eres ninguno de esos dos?
No, yo me agarré fuerte, pero bueno, ellos también, pero al final estaban intentando salvar la volcada. Pero bueno, ellos volaron por los aires, yo por suerte no, pero bueno.
Oye, te voy a hacer preguntas que vas a decir, vaya garrulo este, que pero entiéndelo. ¿Por qué se levantan tanto los barcos? ¿Por qué toman esa altura?
Bueno, al final hay unas alas que van por debajo del agua, que son lo que llamamos los foils, que al final por el mismo efecto por el cual vuela un avión, pues consiguen levantar el barco y hacerlo volar literalmente.
Pero es todo con el efecto del viento.
Sí, al final el viento, digamos, es lo que hace que el barco coja velocidad a través de la vela, que en este caso también es un ala de avión, porque es un ala de avión puesta en vertical en vez de las velas tradicionales que todo el mundo conoce. Y luego están los foils, que son estas alas que también van por debajo del agua, que hacen que los barcos despeguen por encima del agua.
Y despegan, pero ¿hay posibilidad de que salgan enteros o eso es imposible? Es decir, que salga la pieza entera, no sale, ¿no?
Bueno, no, sí, o sea, precisamente es uno de los principales motivos por los cuales hay los accidentes, cuando el flight controller o el controlador de vuelo, que llamamos, vuela demasiado alto y comete un error y se le sale el foil del agua. El foil está diseñado para que levante el barco con el agua, ¿no? Con el mar. A la que se lo vuelas demasiado alto y se sale del agua, con el aire obviamente no hace que vuele el barco, y ahí es cuando cae directo hacia abajo y se producen esas clavadas tan fuertes. Pero, porque al final a 100 kilómetros por hora el mar es como asfalto.
Totalmente. O sea, yo es que lo veo peligrosísimo. La sensación de velocidad en el mar además se multiplica. O sea, no es lo mismo ir a 100 en un circuito que ir a 100 en el mar.
Sí, es increíble realmente. O sea, al final estos barcos, cuando vas a lo que vienen siendo 20 nudos, 40 kilómetros por hora por encima del agua, te da la sensación que el barco va a explotar, ¿no? Y estos al final van a 50 nudos, ¿no? Lo que son 100 kilómetros por hora. Cuando ves, estamos lo típico en la playa, ¿no? Y ves una lancha pasar muy rápido, pues esas lanchas van a 20 nudos, que son unos 40 kilómetros por hora.
Imagínate,
pues,
joder, sí. Qué diferencia. Oye, ¿la competición cómo es? Es como el circuito, digo, o sea, durante todo el año, ¿cómo es? ¿Como la Fórmula 1? ¿Vais por diferentes países y hacéis carreras en diferentes países? ¿O cuántas pruebas son? ¿Cómo es?
Sí, al final es exactamente como la Fórmula 1 o el Mundial de MotoGP. Hay pues una competición en distintas ciudades icónicas del mundo y bueno, al final hay una clasificación general que bueno, al final el que los tres mejores de esta clasificación general pasan, clasifican a una gran final, y luego esta gran final es el que gana. Así que
¿y el
al
barco,
final...
y nuestro barco, el de España, esto quién lo pone? ¿Quién paga la fiesta? ¿De quién es?
Bueno, al final CELGP es una iniciativa que al final está empezando y por ahora estamos todos, la organización ha empezado financiando a 5 equipos y España, el equipo español es uno de ellos, pero bueno, poco a poco...
¿Qué presupuesto tiene? Perdona, ¿qué presupuesto tiene un equipo de este tipo?
Esto se me escapa a mí, que es suficiente.
Yo te digo lo que es el premio, Juanma, que se juegan un milloncito de euros, esos tres que van a la gran final.
¿Por la victoria final?
Claro.
Por la victoria final. Vale. Jordi, y cuéntame cómo fue lo del rey, lo de Felipe VI, y su, para que la gente se haga una idea, si no han visto el vídeo, el rey con casco, con micro, con el arnés, sujetado al barco y a toda pastilla. O sea, no era una visita institucional paseando con el barco paradito, no. Estuvo con vosotros a pleno rendimiento, ¿no?
Y gritando.
Sí, sí. A pleno rendimiento. La verdad es que fue especial, ¿no? Que se subiera y al final estos barcos pues tienen cierto peligro y él pues que quiso disfrutar de un día a bordo de un F-50 que bueno, realmente fue una experiencia que disfrutó mucho, que nosotros también disfrutamos mucho. Fue especial tenerlo y vivimos momentos especiales. De hecho, hubo un momento que llevó incluso el barco, él solo, sin ayuda de nadie. Llevó, sí, además, pues por la comunicación, ¿no? Fue bonito porque yo comuniqué a los tripulantes de Su Majestad el Rey a los mandos del F-50 Victoria y Florian, el wing trimmer, respondió con razón, ahora va más rápido. Entonces, pues, bueno,
el rey pasó miedo en algún momento o no?
No, ese día estaba todo relativamente controlado, había poco viento y bueno, pese que ya se van, se corría, bueno, unos 50 kilómetros por hora, que no es poco por encima del agua, pero aún así no había ningún tipo de peligro.
Pero sí que gritó emocionado más de una vez y dijo al final que había sido una pasada todo.
Sí, realmente es que al final todo el mundo que viene alucina, ¿no? Hemos tenido varios invitados, también nos ha acompañado pues Miguel Bernardeo, estuvo 2 días con nosotros y todo el que viene alucina, ¿no? Alucina de lo que es el F-50, todo el mundo que viene dice, ostras, yo no conocía esto, pero no me voy a perder un gran premio del GP ya nunca más.
Es flipante, es flipante. Oye, ¿cuánta gente va en el catamarán? ¿6?
Sí, vamos 6.
¿6? O sea, ¿para subir al rey tuvo que bajar uno o en ese momento podéis ir 7?
Bueno, en ese momento sí, bajó uno porque hay una función que es el de táctico que va detrás del todo.
¿Sí?
Y como en ese momento estábamos en entrenamiento, no había muchas tácticas que hacer y pudo subir.
Subió el rey. Vale. Pues nada, que es una recomendación para los oyentes del partidazo que se lo pongan, porque de verdad que... ¿Dónde vais ahora? ¿Cuál es la próxima prueba?
La siguiente prueba es en Sydney, finales de diciembre, sí, ahora tenemos un parón. Cádiz ha sido el último evento de Europa y bueno, ha sido realmente un gran premio, obviamente especial porque ha sido el de casa, pero además cómo se ha volcado la ciudad, ha sido el evento, es el GP que más se ha volcado la ciudad con el evento y bueno, la siguiente parada Sydney.
¿Y cómo lleváis el barco para el barco, lo desmontáis entero? ¿Cómo se lleva para Sydney el barco?
Sí, el barco se desmonta entero, se mete en unos containers y viaja en un barco mercante hasta Sydney.
Joder, pues que vaya saliendo.
Y la última, San Francisco, que también mola, ¿eh?
Sí. Vaya pasada, sí. De verdad. Yo lo recomiendo en YouTube. No sé si pones Sail GP, ves las carreras y...
Hay vídeos de 6-7 minutos de cuando estaban haciendo las pruebas en Cádiz, que son... el sonido casi es más espectacular que...
Impresionante,
que la imagen.
De verdad, impresionante. Jordi, ha sido un placer saludarte y hablar contigo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Siempre el mío.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Chao. Pues... ¿Ves, Siro? A ver si aprendes a hacer entrevistas.
Sí, claro,
es posible, claro. Hablar de tal. Luego venir. Tú en Twitch,
mucha más rato nos ha hecho pasar.
No, hombre,
¿eh?
Sí, tú sobre todo. Tú estabas como un guarro en un charco, vamos. Tenías que verle la cara, Siro.
Mojando galletas.
Se ha salido.
Iba mojando ahí.
Sí, estaba con galletas.
Declaración de David cuando se ha terminado. Dice, yo les hubiera dejado.
Sí, estaba con las palomitas.
David me dice, ¿pero por qué cortas ahora?
En lo mejor.
Madre mía. Bueno, compañeros, gracias, que ya anda América. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Aquí estamos de Americans, Parra, Luis, Enabre, solo falta Pani, el resto estabais todos en el programa. Hola Pani, muy buenas.
Estoy.
¿Estás? Bueno, pues te digo una cosa, tirad solos porque he perdido el papel. Te lo tranqui, juro.
Hablamos de Irving, por ejemplo, ¿te parece?
Irving. Bueno,
sí, Irving todos. Sí. Herrera, por cierto, todos.
Carlos Herrera le metió un palo a Irving que flipas, ¿eh?
Tampoco te creas.
Joder, madre mía. Sí, sí. Pues venga,
¿qué dijo Herrera, por cierto?
Herrera dijo que algo así como que estaba perfectamente estudiado lo que era Irving, que es una cosa que durante los años se han estudiado muchos científicos y tal, y que era concretamente un tonto del culo o algo así, ¿no?
Palabras textuales.
Sí, palabras textuales de Carlos Herrera.
Hay mucha gente en Estados Unidos que afirmaría lo que...
Creo que lo dijo en Locos, en Colgados del Aro.
Colgados del Aro,
sí.
Pues se las va a ver con Mondelo, entonces.
Venga, háblenme de Irving.
No, ha hecho un Instagram Live intentando explicar su postura y tal, y bueno, como siempre en Estados Unidos, pues muchísima gente a favor y dándole la razón, y gracias por dar voz a los que no tenemos voz, a los no vacunados y tal, y muchísima gente dándole palos. Sigue la situación igual y sigue siendo el centro, pero no de las noticias deportivas, es que hay muchos informativos no deportivos de Estados Unidos que abren con Kyrie Irving. Mm.
Es que es un temazo.
Por ejemplo, sí. Profe, ¿quién ha defendido la versión de la NBA contra Kyrie Irving? El más grande.
Pani.
Dime.
¿Que quién lo ha defendido? La versión de la NBA.
Vale, que estamos ya
sí.
En la segunda parte.
Sí, es que ya tengo hoja.
Ya, vale,
sí,
vale.
Sí.
Pues Michael Jordan se ha puesto del lado de la liga, como no era, vamos, era de esperar, puesto que él es propietario, ¿no? Y ahora está con la patronal, pero además con el sentido común, ¿no? Él habla de que él cree firmemente en la ciencia y que a eso se va a agarrar, ¿no? Y por lo tanto, pues le da un palo monumental a Kyrie Irving, que precisamente es que no es un tema ni político ni religioso, que sería muy respetable, pero aquí estamos hablando de un tonto a las tres. Entonces, claro, ante un tío que considera que si tú vas andando de un lado a otro de la Tierra te puedes caer en un momento determinado porque la Tierra es plana, o que te dice esto de las divisiones chinas que están en la frontera mexicana a punto de invadir el país y que por eso hay que fortificar la frontera, y ahora con el tema de que te meten ahí un microchip, particularmente a los afroamericanos y tal, contra eso es imposible discutir. Entonces, bueno, menos mal que Michael Jordan es, en este caso, la voz de la razón, tiene mucha influencia y está absolutamente a favor de la ciencia y en sintonía con la liga.
Sí, sí. Una aspirante republicana al Congreso la lía en Twitter. ¿Qué pasó?
Ojito, Liber Spider, que es aspirante al Congreso por el estado de Florida, estado sureño, hay que remarcar, ha puesto varios tweets. El primero, ellos dejaron que Magic Johnson jugara con SIDA, pero no dejan que Kyrie Irving juegue sin vacunarse por el COVID. Ese es el primero. Habría que decir a esta buena señora, para empezar, que Magic Johnson no jugó con SIDA. Lo que tenía era anticuerpos, no la enfermedad. Pero bueno, hay una palabra que se utiliza cuando un hombre poderoso intenta introducir algo por la fuerza en el cuerpo de una mujer. Y no es vacunación. Ese es otro tuit de esta señora.
¿Qué te pasa?
No, es que estoy traduciendo. Procedimientos médicos forzados.
Me pasan cosas raras contigo, sí, Parra, sí. También a veces. No sabía qué te pasaba.
No tengo ningún
has hecho un, no, pero has hecho un gesto raro
como
que pensé que te había dado un chungo y que te habías quedado sin aire o algo.
Iba a decir, forces médicas.
No, es que ahora mismo pensé, digo, le va a pasar algo en directo. Porque pudiéndote pasar a la 1:32, que habríamos acabado, a que te mueres aquí a la 1:26 y...
Habría sido liar redondo, niño.
No, de
no le preocupa que te mueras, le preocupa que te mueras.
La hora, directo, no me preocupa la hora. No,
de verdad, encima me quedan 10 minutos
con el programita que hemos tenido. Además.
Espera a morirte luego, hombre. Venga.
El último.
O vete a colgados de mano, morir.
Procedimientos médicos de cualquier clase son inmorales o ilegales. Preguntarle a Josef Mengele. O sea, esos son tweets de esta señora, que yo creo que ya no hace falta que digamos mucho más. Se descalifica a sí misma, vamos.
Sí, sí.
Y yo casi me da un ictus aquí.
¿Sabes? A ver, otro de qué animal eres. Otro de los nombres del verano, Ben Simmons. Se presentó por sorpresa en Filadelfia, se abre.
Intentaré seguir como
si... Sí, habla normal. Si yo ya solo pido que habléis normal.
Sí,
o sea,
sí,
no
cuelgue.
Tú fíjate, no pido que me deis noticias.
No,
o sea,
no.
Ni que me contéis algo extraordinario ni bonito. No. Pero que me habléis normal siguiendo frases, porque si no, pienso que os pasa algo.
Te conformas un poco. Claro. No, hay que decir que si no hubiera liado lo que ha liado Kyrie Irving, de lo que todo el mundo estaría hablando en la NBA es de Ben Simmons. Porque Ben Simmons la ha liado bastante. Hizo lo de Harden. Harden, antes de cambiar de equipo de Houston a Brooklyn, no se presentó al campus. Bueno, además engordó, ¿te acuerdas que se empezó a comer hamburguesas y tal?
Sí,
eso no lo ha hecho Ben Simmons, pero sí que no se ha presentado con los Sixers. Todo el mundo daba por hecho que, bueno, que quería forzar el traspaso y tal, y ahora se ha presentado sin previo aviso, igual que no apareció, ahora ha aparecido por el pabellón. Su agente, Rich Paul, ha dicho que bueno, que aquí no ha pasado nada y tal, y ahora siguen con la lucha de si va a perder más dinero, porque ya ha perdido $1,000,000 de su salario en multas y en sanciones. Él sigue queriendo que le traspasen, la franquicia no. Doc Rivers ha hecho alguna rueda de prensa quitándole importancia y tal, pero es un pollo tremendo que si no fuera por lo de Kyrie Irving sería portada.
Sí, sí. Oye, Luis, me pasa una cosa con la NBA, que es que me parece larga la temporada y larga la pretemporada. O sea, tengo la sensación de que, por un lado, tiene muchas vacaciones y mucha pretemporada, pero es verdad que luego la temporada también me parece larga. O sea, y no puede ser, son 12 meses para todo.
Sí, o sea, no, la temporada es larga, ¿eh? La temporada son 82 partidos más luego los playoffs. La pretemporada no, y quedan 2 días, o sea, esta noche y mañana, o sea, que ya termina. La pretemporada en realidad es bastante breve. Y en la pretemporada han palmado los Lakers todos los partidos, ¿eh? O sea, hay preocupación en Los Ángeles, aunque en la pretemporada, si en fútbol no importa mucho, en la NBA no importa absolutamente
menos, ¿no?
Nada.
Nada. Sí, no da un palo al agua, ¿no?
Nada. Casi nada.
No, de hecho, hay equipos que ni siquiera sacan el quinteto inicial nunca en toda la pretemporada. Están intentando completar las plantillas.
Y el 5 inicial, Juanma, ni suda.
Claro,
Juan, 10 minutos. No juega más de 25 minutos, por lo general.
O sea, como si fuera el All-Star y tal, hacen cosas así.
Sí. No hace falta vacunarse, también tiene razón Kyrie Irving.
Sí, sí, o sea, la pretemporada no vale para nada y los Lakers llevan 0-5. Entonces hay cierta preocupación allí porque dicen, hombre, hemos fichado a Russell Westbrook. Lo que pasa cuando fichas a Russell Westbrook es que tiene mucha facilidad para hacer triples dobles y conseguir que sus equipos pierdan. Tiene muchísima facilidad y ahora mismo los Lakers están perdiendo. Pero yo creo que cuando empiece la temporada y se pongan las pilas, sobre todo LeBron y Anthony Davis, que son los dos buenos, van a empezar a ganar partidos sin problemas. Mm.
Juanma, te doy una noticia con buena voz, ya que decías que no nos pide. Está más cerca que nunca, más cerca que nunca. Se va a discutir la expansión de la NBA. Éramos 30 y ahora queremos ser 32. Entonces, hay un equipo que lo tiene prácticamente seguro, porque en su momento se lo robaron, literalmente, Seattle. Que es Seattle. Uh-huh. Volverían los Supersonics. Y luego hay tres ciudades candidatas. Las Vegas, Chicago 2, que tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, porque es una de las grandes ciudades. Y Ciudad de México, que ya tiene equipo de la Liga de Desarrollo, pero que se están haciendo estudios. Las favoritas serían Seattle y Las Vegas, pero no perdamos de vista Chicago 2, ni tampoco Ciudad de México.
Vale. Mítica camiseta de los Sonics, ¿eh?
Hombre,
sí, con la banda cruzada.
Con Gary Payton.
Sí, y verde, amarillo y blanca.
Sí.
Todavía hay gente que recuerda que él no me llevaría al equipo de Seattle, que dijo el hoy propietario.
Es el equipo de Kevin Durant, es el equipo de
los Oklahoma City Thunder, sí.
Sí. Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, cuídate,
hasta
Parra.
Luego,
cuídate, Parra.
Adiós, Parra.
Adiós.
Hasta
luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30 con Joseba Larrañaga. La radio no para, sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín, que va a poner una canción que le ha gustado. Estaba escuchándola yo ahí en la radio, aquí arriba en la redacción. Ha pasado Bea por delante y dice, pues voy a poner esta canción esta noche. Pues mira. Que me la dedique, siempre. Adiós, descansen.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.